Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation. Soy Borja Pavón y estoy con mi compañero, como siempre, Uriol Valluera. ¿Qué tal, Uri? Bienvenido a mi podcast. He quedado muy...
A mi podcast.
Es que, ahora ¿sabes por qué digo esto? Porque tengo la manía de presentarme a mí mismo primero y no sé si es muy correcto, pero si te presento a ti antes, te liarás a hablar y entonces ya nadie me va a presentar.
Pero yo creo que es normal, ¿no? Que el presentador se presente, porque es el presentador, al final tiene que presentarlo todo. Oye, claro, voy a decir algo, Borja. O sea, hoy vamos a hablar de algo que a mí me recuerda. El juego del que vamos a hablar es un poco como Borja Pavón. Quiero decir.
A ver, ¿qué quieres decir? Porque esto tiene muchas lecturas, muchos matices.
No, está muy claro. Yo supe que iba a trabajar contigo y fue como. Tengo unas expectativas brutales, ¿no? Luego descubrí que era un autónomo más. Un chico, normal y corriente. Entonces, bueno, un poco de decepción. Pero después con el tiempo lo vas conociendo y. Mejora, ¿eh? Es como el buen vino. Y la verdad es que al final vale la pena.
Muchas gracias. No sé cómo tomarme eso, la verdad, porque es verdad que la analogía es acertada. No sé si es muy acertada, porque la decepción me parece a mí que pudo superar el hype inicial, ¿no? Estás diciendo. Porque íbamos a hablar de un juego que realmente creó muchísimo hype y que en su lanzamiento pues no cumplió esas expectativas y quedó como cierta mácula, ¿no? Sobre ese videojuego y sobre la compañía que tiene detrás. Estamos hablando, por supuesto, de Cyberpunk 2077, del que vamos a hablar en el podcast de hoy. Un videojuego que tiene de protagonista a un personaje que se llama V, que las personas que ya peinan canas recordarán de una serie. Tú, Uri, ¿recuerdas? A ti no te pilló, o sea, a nosotros no nos pilló porque éramos ya muy pequeños. Pero V, la serie de los lagartos, no sé si tiene alguna referencia con esa serie, pero realmente siempre que oigo V me retrotrae a esa.
Yo pensé que era un nombre como muy extraño. Después en el juego te lo explican un poquito, ¿no? Es simplemente pues, que no quiere decir su nombre real. Pero,
correcto.
Pero ahí está. A ti te gustan mucho estos nombres, ¿eh? Porque entre lo de el señor Caca, el señor B, el señor X, aquí...
Bueno, es que lo del señor Caca tiene truco, porque es que solo tiene sentido en castellano. El protagonista, bueno, uno de los protagonistas de Ghostwire Tokyo se llama Caca, pero claro, en inglés es KK, solo tiene la gracia el chiste en castellano. De modo, ¿cómo voy a desperdiciar la oportunidad de compartir este chiste para que seamos más gente en la que podamos reírnos de esto, ¿no? De quien sí tenemos el nombre completo es de nuestro invitado de hoy, que por cierto... Repite, hace doblete. Ya estuvo aquí en el podcast de PlayStation.
Tenemos... A ver, el nombre completo. ¿Nombre completo o...? Depende.
Bueno tenemos su nombre de su nombre profesional, digamos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Rai Snake Eyes, a quien conoceréis de sobra, creador de contenido sobre videojuegos desde el año 2012, que tengo que decir...
El apocalipsis,
me gana,
¿no?
Me gana por un año, casi. Yo empecé de creador de contenido en YouTube en 2013. Es verdad que había estado antes haciendo otras cosas, pero lleva aquí bastante tiempo. Comenzó siendo un creador de contenido más centrado en Assassin's Creed, con el canal llamado Assassin's Creed Manía. En eso también tenemos cosas en común. Y ahora ya pues ha ampliado miras, tiene un canal con más de 1 millón de suscriptores y tiene secciones como el Show de Videojuegos, donde elabora vídeos a diario sobre los mejores videojuegos a nivel informativo, con una locución, tengo que decir, bastante inmaculada.
Tiene una voz que quisimos robar en el programa de Uncharted, ya lo dijimos, envidiable. Y la gente dijo, nos hemos quedado con ganas de escucharle más rato. Pues hemos hecho nuestra magia, ¿no? Ya está.
Efectivamente, y aquí está con nosotros Rai Snake Eyes. ¿Qué tal, tío? Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Nada, hola, ¿cómo estáis todos? Un placer de verdad estar aquí en el Quinto Nivel, como siempre, me lo pasé muy bien, sobre todo el repetir, pero qué cosas decís, y vosotros también tenéis muy buenos registros, además no tenéis que envidiar nada.
A ver, pero hombre, tu voz es de esas, antes cuando se ha presentado en el podcast he dicho, qué raro, ¿no?, oírle fuera de micro, oírle hablar, que es lo que me dicen a mí, qué raro oírte hablar normal, que no estés en un vídeo, que estés hablando aquí conmigo, pues eso pasa, con Uri no me ha pasado, pero con Uri me pasará cuando le vean persona.
¿Sabes qué me está pasando a mí cuando te veo ahora por la cámara, que la gente no lo puede ver, que estoy viendo a Johnny? Un poco Johnny eres.
Johnny Silverhand.
Sí, un poco. Y también es un poco así, ¿no? Con tus compañeros de grupo.
¿Qué quieres decir un poco así?
Ah, pues no sé. ¿Has jugado al juego? ¿Has jugado?
Sí, a ver, para quien no lo sepas, Johnny Silverhand es el personaje que tiene Keanu Reeves en Cyberpunk 2077, que se presentó en un E3, ¿no? Por todo lo grande que salió Keanu Reeves al escenario sin saber mucho por dónde le daba el viento. Yo tengo una anécdota que te voy a contar aquí. Pero no sé si esperarme o contarla ya. ¿Qué hago, Uri? ¿Empezamos a hablar del juego o cuento la anécdota sobre
cuenta, no, la gente no se puede esperar. No se puede esperar.
Es una tontería que creo que haya contado, pero efectivamente Keanu Reeves salió al escenario del E3 a presentar este Cyberpunk 2077 y alguien del escenario del público le gritó "You're breathtaking", eres impresionante. A lo que Keanu Reeves respondió, no, tú eres impresionante. Pues el señor, cuidado que viene trabalenguas, el señor al que Keanu Reeves le dijo que era impresionante, me dijo a mí que yo era impresionante porque creé una misión en Assassin's Creed Odyssey en la que tenías que ir a decir a Keanu Reeves que era impresionante. ¿Cómo te quedas?
Pero yo creo que para ese señor todo es impresionante. Ha quedado claro, ¿no?
Bueno. Pero una cosa, a ese chico le dieron una edición especial, creo, por lo que sucedió. ¿Te llegaron a dar a ti alguna?
Ah, pues no, a mí ni las gracias. igual hay que pasar cuentas.
Hemos abierto la caja de Pandora aquí, ¿eh?
Igual sí hay que pasar cuentas, ¿eh? Pero bueno, eso será después, porque efectivamente vamos a hablar de Cyberpunk 2077 y es obligado comentar que este es un programa que hemos esperado para realizar porque, como sabéis, el lanzamiento del juego no fue nada bien y desde PlayStation tomaron la decisión de retirar el juego de la Store y pues preferimos esperar debido a que el juego no estaba disponible en PlayStation y no tenía sentido hablar de él. Así que hemos querido hacerlo ahora con motivo de la llegada de la versión Next Gen de esta actualización 1.5 que añade mejoras de calidad de vida, mejoras técnicas y en definitiva transforma el juego y lo convierte en lo que debería haber sido cuando salió este Cyberpunk, que recordemos es un juego de mundo abierto de ciencia ficción que cambia totalmente el registro a lo que nos tenía acostumbrado el estudio con los juegos de The Witcher y que se inspira en el juego de mesa Cyberpunk 2020, un juego de rol creado por Mike Pondsmith que se publicó por primera vez en 1988 y me gusta mucho porque CD Projekt tenía la intención de que esta versión o recreación o inspiración de Cyberpunk 2020 saliera precisamente en 2020 con el nombre de 2077. Antes de meternos un poco más de lleno en lo que son estas mejoras, en el grueso del juego, Ray, ¿tú estabas especialmente emocionado con este Cyberpunk 2077? ¿Te pilló la decepción de lanzamiento o ya te lo veías venir?
La verdad que no. Yo creo que la gran mayoría nos impresionó porque íbamos arrastrando muchísimo hype desde entonces. Se contaba que era un juego que llevaba mucho tiempo en desarrollo. Bueno, sobre todo la gente que admiraba y era fan del juego de mesa o de rol, pues seguro que lo estaba esperando por el tema de pues, muchos conceptos, muchas historias que había para terminar o por lo menos seguir extendiéndolas. Y la verdad es que lo que se estaba mostrando gustaba mucho porque se planteaba un mundo enorme con muchas posibilidades, además con esa época futurista. Y bueno, todos vimos los gameplays, ¿os acordáis el gameplay ese? Creo que cuando se dio, bueno, aparte de lo que habías comentado del E3, cuando se hizo en el 2018-19, nos habían dejado con un extenso gameplay de unos cuantos minutos, que era el principio del juego, y la verdad es que se veía bastante bien. Tú disparabas, hacías boquetes en las paredes, tenías muchas opciones de rol, porque al fin y al cabo tiene elementos de rol. Entonces, eran muchas cosas que emocionaban, que estaban muy bien, y sobre todo a la gente que... pues que es fans de películas incluso que han estado inspiradas, en el juego de Cyberpunk se inspiró en muchas otras películas, pues sí que teníamos muchísimas ganas. Yo personalmente sí que tuve una experiencia agridulce en cuanto a errores y problemas, aunque sí que es cierto que yo lo jugué en PlayStation 5, pero claro, era la versión de PlayStation 4, porque cuando salió era directamente solo las anteriores. Entonces, bueno, sí que me gustó, disfruté, pero podía haber disfrutado un poquito más. ¿Vale? Entonces ahora con esta actualización, como has comentado, pues sí que se mejoró algo, pero ahí quedó un poco la cosa.
Claro, es verdad que la demo que mostraron era un entorno especialmente controlado, era una misión lineal, no era el mundo abierto en todo su esplendor, sino que era algo mucho más guiado, una misión del principio y que pues es verdad que en el juego final pues aparece más o menos tal cual ese tipo de misión, pero claro, el problema estaba más en la estructura, en la parte técnica del mundo abierto, que no tanto en la historia, porque estamos hablando de un juego que tiene una narrativa excepcional, que tiene una historia muy interesante y que si hubiera sido un juego lineal en lugar de un mundo abierto y hubiera salido con esa historia y esa narrativa, no creo que hubiera tenido tanta crítica, aunque lógicamente había creado una expectación desde hacía ya muchos años, ¿no, Uri?
Sí, no, incluso yo te voy a contar mi propia experiencia en ese sentido. Yo soy de los que cuando llegó esto, evidentemente, además dedicándome a la prensa, pues no dejabas de cubrir y de ver lo que cubrían los demás con respecto a los problemas que había. Y evidentemente, un estudio como CD Projekt Red, con The Witcher como gran... gran título, ¿no? No solo han hecho The Witcher, pero evidentemente el 3 había sido un pelotazo. Entonces la gente esperaba muchísimo. Sí que es cierto que después yo, incluso cuando estaba en esa época inicial de decir, pues mira, me voy a esperar, porque yo además en ese momento pues pensaba, por más que puedas jugar en Play 5 con retrocompatibilidad, donde los problemas, como dice Rey, ya eran menores, yo pensaba, van a sacar la versión nativa, que eso ya estaba anunciado, aunque no sabíamos cuándo. Creo, ya creía, más allá de que después se retirara de la Store, ¿no?, que iba a llegar un mejor momento, pero sí tenía conocidos o gente, amigos, en otro podcast también, que lo jugaron en su momento. Uno lo hizo en PC, otro lo hizo en Play 4, precisamente. Y me decían que más allá de esos problemas, que se podía entrar más o menos, pero que realmente era un juego apasionante. Los veía muy emocionados con el juego, con la narrativa en primer lugar, y después también con la gran cantidad de opciones, por ejemplo, en el tema del sigilo, en el tema del hackeo, del que vamos a hablar también hoy. Es un juego que hace cosas absolutamente maravillosas. Y después en un mundo que, no olvidemos que uno de los principales atractivos de cuando se anunció, como comentabais un poco vosotros antes, no era tanto porque fuera CD Projekt, no era tanto por lo que vimos en el gameplay, sino incluso por la ambientación. Esa ambientación que tiene el juego en ese mundo, pues un poco, ya no solo futurista y cyberpunk, sino también pues bastante devastado, bastante decadente. Bastante sombrío, con esas pintas que tiene todo, no solo los personajes, sino también pues los edificios, la propia ciudad. Esto en el juego está trasladado de un modo que además ha ido mejorando, como veremos, que es bastante alucinante la vida que tiene. Es un mundo en el que deseas perderte, ¿no? Entonces yo tenía ese hype de alguna forma. Sabía que cuando se solucionaran los problemas era un juego que podía encajar mucho conmigo. Y ahora que lo he podido jugar para preparar también este programa, además estoy a puntito de terminarlo, sinceramente me da la sensación de que es un juegazo como la copa de un pino, ¿eh?
Sí. A ver, es que también las expectativas fueron creadas por el propio estudio. Quiero decir, es verdad que el público espera mucho de alguien de un estudio que ha desarrollado uno de los mejores RPGs de la anterior generación, como es The Witcher, y es verdad también que se llenaron un poquito la boca. Podemos decir que quizás se calentaron un poco y que primero lo anunciaron demasiado temprano y segundo, pues igual lo sacaron demasiado pronto, porque realmente lo anunciaron en 2013, si no me equivoco.
Sí, sí, con temas de comunicación, ellos mismos lo han dicho, que van a mejorar esto, claro, para el futuro, porque evidentemente es lo que pasa.
Y de todos es conocido, de sobra es conocido, que el juego no salió bien, no salió de la forma más deseable, que las copias que se dieron a prensa eran de PC, porque era la versión que mejor funcionaba, que luego nos encontramos pues el desastre en las de consolas. Pero bueno, pero es verdad que del mismo modo que ha sucedido con No Man's Sky, con Hello Games, que han logrado a lo largo de los años, callando y trabajando, hacer un juego excepcional y único, parece que CD Projekt Red está dispuesta a hacer lo mismo con este, y es la primera impresión que da con este parche 1.5, que añade todas esas mejoras que llevan más de un año preparando.
Más la propia versión nativa, ¿eh? Son las dos cosas, ¿eh? No, sí, olvidemos, correcto, que desde el pasado 15 de febrero se lanzaron las dos cosas, es decir, la versión nativa de Play 5 y al mismo tiempo esta actualización, que también está en Play 4, que añade todos esos detalles, ya no solamente solución de errores, sino también un montón de detalles.
Ray, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta revisión, de esta versión Next Gen del juego?
Bueno, yo si bien la había terminado, he estado testeando un poco para hacer pues pruebas de los parches y demás. Realmente de Cyberpunk me pasa como a vosotros, como a Uri y a ti, Borja, de que me encantó la historia, me gustó muchísimo. Además tienes muchos caminos diferentes por el tema de que puedes elaborarlo por la clase, lo que tú quieras, como habéis dicho, que puedes orientarlo más en el hackeo, sigilo o si eres más loco. Entonces, bueno, sí que se nota bastante, porque yo, uno de los mayores problemas cuando estuve jugando en PlayStation 5, aunque era la versión de Play 4, es que tenía crasheos, tenía bastantes y era un poco molesto, no sé si tú lo llegaste a vivir, pero sí. A veces los, ya sabes, cuando estás avanzando y a lo mejor por un punto de control no has llegado y entonces tienes que volver a hacer toda la misión y acabas como un loco. Entonces esas cosas sí que se agradecen. También tuvieron un buen detalle de incluir pues un par de mejoras, dieron unos vehículos, han dado ropas. Por ejemplo, ahora con la actualización dieron, creo que tenías diferentes apartamentos que tú podías comprar o alquilar.
Sí, correcto.
Y estaba bien, es verdad. A ver, yo no me las pasé mucho tiempo en el apartamento porque al final tienes que salir. Pero bueno, era un buen detalle. Además, si tú podías, no sé si lo habías conseguido, seguro que sí, un gatito muy mono que puedes traer de tu apartamento, pues está ahí contigo. Y pues bueno, un buen detalle, cosas que se agradecen. Y además han dicho que están pendientes de traer nuevo contenido. Así que genial.
Yo creo que esto va para largo. A mí lo que más rabia me da de todo esto es que se haya ocultado el ingente trabajo que hay detrás por parte de los desarrolladores.
La gente que está trabajando. Por eso el juego es bueno realmente, ¿no? Por la gente que ha trabajado en él, y que son los mismos que han hecho otras obras muy buenas, ¿no?
O sea, correcto. Pero es que realmente tras esas aristas se escondía algo realmente interesante y que mucha gente ha podido disfrutar independientemente de los errores. Yo tengo que decir que no. Yo lo tuve que dejar un tiempo cuando vi tanto error. No era porque quisiera dejarlo, sino porque me obligué a dejarlo para poder jugarlo cuando la versión...
Para disfrutarlo de verdad por primera vez, ¿no? Es un poco lo que he hecho yo al final.
Porque quería disfrutarlo al 100% y porque la historia es muy interesante y es donde está el punto fuerte. Digamos que este RPG, donde tiene su mayor baza, es en la narrativa y en la historia, que tiene unos giros y unas cosas muy interesantes y unos personajes realmente muy carismáticos, muy bien trabajados. Y qué animaciones, tengo que decir, porque los personajes tienen unas animaciones increíbles.
Oye, y ahora que habláis de los personajes, hay otra, tú que preguntabas ahora hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que más nos ha gustado de esta actualización? Y hay algo que pensaba cuando estaba jugando en Play 5, en la versión nativa, pensaba que realmente estaba ahí desde siempre, y luego hablando con estos amigos que lo habían jugado en su momento, me he dado cuenta de que no, que es, por ejemplo, cuando tú estás en la calle, en cualquier sitio de Night City, que es brutal la cantidad de personajes que están corriendo por ahí. Esto es tremendo, ¿no? O sea, pocos juegos pueden hacer eso en ese sentido. Pero que después, cuando tú a lo mejor causas el caos o haces algo que no debes y te empieza a perseguir la policía, aunque no haya policía por ahí en ese momento, empiezan a huir toda la gente despavorida y se crea un caos ahí de la gente en los centros comerciales, pues cayéndose, corriendo. Eso es algo que, por ejemplo, en la versión inicial no era así. O sea, se agachaban y era como que se ponían las manos a la cabeza como del plan, un atraco, ¿no? Son pequeños detalles que poco a poco pues, se van introduciendo y que también les sientan muy bien.
El trabajo que se ha hecho en este año es mucho más profundo y mucho más bestia de lo que podemos imaginar. Y a mí lo que me reconforta un poco es intentar pensar que espero que no haya sido mediante crunch, ¿no? Porque realmente creo que en un año han hecho el trabajo que se hace normalmente en mucho más tiempo. Pero igualmente, por suerte, es un juego que ya está, que está mejorando pasos agigantados, que espero que vaya mucho mejor y que, insisto, es una experiencia que merece mucho la pena jugar.
Yo opino como vosotros en ese sentido. Sí que hubo errores que eran, pues eso, te quitaban de la esencia que estás viviendo en Night City, porque efectivamente, o sea, por ejemplo, tú te colocabas en mitad de una autopista y los vehículos se paraban, y entonces incluso tú quitándote se quedaban ahí, y era una lástima. Pero es como si no tuvieran cerebro, o sea, directamente se quedan desconectados. Yo creo que efectivamente a lo mejor, pues como bien habías comentado, por las prisas, por calendarios, también es verdad que es un juego que quizá a lo mejor, aunque nos pese, no debería haber salido para la generación anterior y sí para esta, porque también dadas las limitaciones, pues al final son muchas cosas que tienes que cargar y no tiene que ser fácil. Entonces, bien, ojalá hayan tenido pues la tranquilidad que les gustaría para trabajar, pero sí que se ve que han desempeñado mucho un trabajo increíble porque llegaron a contratar gente después del lanzamiento. Qué cosa más rara si ya termina el juego.
Ha sido como un pequeño lanzamiento aparte de alguna forma, desarrollo quiero decir, ¿no?
Entonces, bien, por ellos, porque dice mucho de ellos en el hecho de que no han querido abandonarlo, se han molestado, han querido arreglarlo y efectivamente es que es muy buen juego. A mí me gustó mucho también, de verdad. Y me alegro porque yo soy curioso, entonces tengo amigos de pequeños comercios y demás, y sé que al principio pues es que ibas y las estanterías sean todas amarillas de la caja del Cyberpunk. Ahora la gente se ha animado y ya se están vendiendo bastantes desde que salió el parche, así que mira, me alegro y ojalá pues oye...
Hubo mucho humor amarillo con algunas cosas de ese juego precisamente.
Bueno, Borja lo sabe, seguro.
Hombre, yo tengo que decir que a mí me da un poco de pena que lo estén arreglando porque me da muchos vídeos. Tengo que decir que era una mina de...
Oye, yo he visto, por ejemplo, vehículos Transformer, de una moto encima de otra moto y tú podías montar esa moto. O sea, quiero decir que la gente también... O sea, a veces nos quejamos de todo, pero hay cositas que también son graciosas, que también están...
Totalmente, pero el juego estaba roto. El juego estaba roto y no debería haber salido como salió, porque el juego estaba roto. Pero también te digo, y esto es impepinable, esto es así, todo el mundo lo sabe. Pero en lo que respecta a la historia y al diseño de la ciudad, es para quitarse el sombrero. Porque Night City, cada recoveco de Night City...
Tiene un
sentido, tiene una verticalidad increíble que pocos videojuegos de mundo abierto en ciudad tienen, ese tipo de verticalidad.
Una vida...
Y sobre todo los distintos distritos que están claramente diferenciados, ¿no? De modo que se denota ahí que lo que es el grueso central del juego, en tanto que la historia de la ciudad estaba muy avanzado, pero la parte más técnica de lo que es el desempeño de esa ciudad, pues es lo que estaba un poco más verde. Y es lo que se ha solucionado ahora.
Y que, por cierto, que comentabais que se ha hecho un trabajo muy duro en poco tiempo, yo también creo que en parte es porque estaba la base de PC. Porque recordemos que los que tenían un PC de la NASA, por decirlo así, ¿no? Al principio del juego, pues son los que con menos problemas sí. se encontraron. Entonces, probablemente, para estas versiones nativas como la de PlayStation 5, probablemente eso ha servido y ha ayudado muchísimo a que
sí, el trabajo sea... Yo tengo un amigo, una que se lo pasó en PC, y que cuando se encontró este percal dijo, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Y me vino a mí a hablar diciéndome, ¿por qué la gente está metiéndose tanto con el juego? Vale,
claro, que no, está, fallito, que no pasa tal. Nada, ¿no? Claro.
Él no era consciente porque tenía un pepinazo de PC, había ahí jugado está, tranquilamente, está. Había jugado la historia directamente, pasándosela del tirón, y no había sufrido esos tantos errores. Por suerte, menos crashes en PC y no había sufrido todo eso. De todas formas...
Que, por cierto, yo en más de 20 horas, que es lo que he podido llegar hasta ahora...
Pero has hecho solo la misión, o sea,
he hecho cosas secundarias, pero sí que es cierto que me ha pasado, teniendo en cuenta que quería llegar lo más lejos posible también para el programa, ha habido un momento en que he dicho, ahora ya está, déjalo un poquito, ¿no? Y ve, sí, he hecho la misión del señor que le arden los huevos, por ejemplo, ¿eh? Es una misión secundaria fantástica. Es que te sube en el coche sin pantalones y sin nada, básicamente.
¿Tú tienes alguna misión preferida, Rey? Así, sin entrar mucho en spoilers, algún momento clave que recuerdes, memorable, porque hay muchos.
Hay muchos. Bueno, las misiones con cierto personaje, ya sabéis que son como recuerdos. Bueno, siempre son especiales, buah, además brutales. Tienes momentos íntimos. Por ejemplo, como bueno, el señor con la granada en la nariz, ¿no? Creo que era, es que yo no me acuerdo. Era divertido ese señor. Y no, hay de todo. O sea, como decís, hay muchos personajes secundarios, están muy vivos y gustan mucho conocerlos a ellos porque siempre tienen algo que contarte.
Sí.
Y sobre todo la relación que mantiene Silverhand con Vi es sí. increíble. A mí me gustó
sí.
muchísimo.
Está muy bien la dinámica entre ellos dos. ¿Tú, sí. tú de hecho, ¿qué ruta elegiste al principio?
Claro, tú tienes dices el principio, ¿no?
El principio. ¿Recuerdas qué inicio elegiste?
Sí, total. Dije, como soy un miserable, pues cojo el corpo este, ¿sabes? De la corporación y dije, ya está como un rico. Entonces...
Yo elegí corpo también.
Pues, no, pues muy mal, porque los autónomos tenéis que elegir nómadas.
Es verdad.
Ya, pero...
Lo siento mucho, pero no puede ser.
Claro,
no, Borja, no. No.
Quería vivir algo que jamás viviré en mis carnes.
Claro,
¿no?
Esto
que
es cierto, ¿no? Claro, si jugamos para vivir otros mundos, ¿no? También
pero tengo que decir que me pareció lo más ideal la variante corpo, porque realmente es un poco lo que más casa en el mood del juego, ¿no? La típica corporación. Quería saber un poco qué...
Sí.
¿Cómo iban los tiros con el personaje de salir de una megacorporación que tenía cierta importancia en lo que es el lore del juego
claro,
y tal?
Total.
Y la verdad es que a mí me parece el mejor inicio, tengo que decirlo. El mejor inicio del juego es el corpo.
Pues me gustará que verlo también. A lo mejor tengo que probarlo después porque yo empecé, como digo, como nómada. Me gustó también bastante el inicio, ¿eh? En ese lugar desértico y todo lo que ocurre. Pero ya, también te digo algo que antes, lo que estaba comentando. Digo, en las horas que he jugado, yo soy muy pro normalmente, pero en este caso mucho más del modo rendimiento. Tengo que decir muy honestamente, no lo digo porque estamos en el podcast, sino porque realmente se ha disfrutado mucho, que el modo rendimiento en PlayStation 5, yo no sé cómo irán lo demás, ¿vale? Yo he jugado simplemente a esta versión, pero a mí me ha parecido excelente, porque es cierto que hay algún momento en el que, sobre todo en la ciudad, cuando entras en algún sitio donde hay mucha gente, incluso ha habido una vez en el apartamento de Judy que me pasó también, pero... En estas más de 20 horas, solamente dos momentos muy puntuales en los que realmente he visto unas bajadas muy graves de estabilidad. Pero en el resto, hostia, es que vas corriendo a toda mecha, incluso con los coches. Conducir la moto en primera persona me parece brutal en este juego. Funciona súper bien, incluso el sistema de colisiones, cómo salta la moto, cómo... Y realmente funciona realmente bien a nivel de estabilidad. Entonces yo recomiendo que si habéis huido de él y tenéis PlayStation 5... Ahora, hemos tenido dos meses muy fuertes, pero a lo mejor hasta verano no va a haber tantas cosas, ¿no? Pues es un buen momento, ¿eh?
Yo también soy muy de modo rendimiento, aunque por supuesto el modo calidad con el ray tracing pues es muy bonito, pero a este juego jugando en modo rendimiento...
Creo que a este juego hay que jugarlo así incluso, ¿eh?
Hay que jugarlo así. Tú, Rey, eres más
vosotros.
¿De calidad o de rendimiento? De,
no,
de frames,
como,
¿no? Frames
sí, como vosotros. O sea, coincidimos si es que se nota. Hice pruebas... Es verdad, se ve muy bien y más con el tema de la ciudad. Es que Night City es preciosa.
Claro, las luces de neón.
Sí, con los reflejos del ray tracing, como tú dices, y las luces de neón. Pero, joder, es que una vez pillas los 60 FPS, es que cuesta despegarse de la miel.
Totalmente. Cuesta. Es lo mismo que me pasó con Horizon, que ya no lo podía jugar en modo calidad. Tenía que jugarlo en modo rendimiento siempre. Bueno, como buen RPG, pues en Cyberpunk 2077 podemos elegir un poco más o menos la forma en que queremos jugar. Sí. En este caso podemos, por supuesto, decantarnos más por la acción pura y dura, por los tiroteos. Por cierto, unos tiroteos que han mejorado considerablemente gracias a que esta versión 1.5 también mejora la inteligencia artificial de los NPC en tanto a posicionamiento, coberturas y todo lo que se refiere a
la compañeros y enemigos, los dos, además.
Y compañeros y enemigos. Y tengo que decir que las mejoras son 100% notables, porque yo recuerdo que era bastante desastre, que me cubría detrás de un objeto y el láser del francotirador me atravesaba igual y me daban igual. Y no era porque atravesaran la superficie, sino porque era un glitch, ¿no? Era, bueno, en este caso fue un bug porque me impidió seguir avanzando. Eso se ha solucionado completamente. Da gusto ahora los tiroteos en Night City. Y tú, Ray, ¿qué estilo de juego eres más propenso a jugar? ¿Eres más de reventar la puerta y matar a todo el mundo o te va un poco más el sigilo? Porque también hay opciones de sigilo en este juego.
Exacto, es lo bueno que tiene, porque además tú te puedes especializar. Además, había un marrón porque con la actualización y tiene un buen detalle de cambiar algunas habilidades, las adecuaron y las mejoraron, entonces sí. Para que no haya cierto conflicto dijeron, mira, todos los puntos de habilidad que hayas conseguido te los dejamos, lo único que los tienes que volver a invertir. Entonces, pues claro, cuando empecé a retomarlo dije, pero ¿por qué no me salto? O no hago el doble salto o cualquier cosa, y era porque no tenía nada de eso.
Claro.
Entonces, mira, a ver, lo de Cyberpunk era interesante por lo del hackeo, estaba muy bien, pero tío, yo el juego lo vi tan loco, o sea, en primera persona...
Es que es bueno como shooter, el gunplay es bueno, ¿eh?
Exacto, y es tan bruto que me hizo así, o sea, tenía una estrategia pues mucho más directa, muy a quemarropa, o sea, sí. Bueno, además tienes muchas armas para utilizar y de verdad que sí, opté por esa opción.
Es que es verdad que invita a eso el juego, es verdad que tiene secciones en las que te invita a ser sigiloso, secciones que son bastante claras, en las que ya pues no te planteas jugar de otra forma, pero el grueso del juego es arramblar con todo, ¿no?
¿Cómo se desmadre? Pero a veces, ¿no os ha pasado a vosotros? Por ejemplo, yo ahora recuerdo una misión que se hace en una especie de centro comercial donde hay unos tíos que además son muy grandotes.
Sí, y
en ese sitio yo empecé queriendo hacer sigilo, me descubrieron y empezaron a cerrarme las puertas y aparecían 50.000 tíos ahí y súper chungo y morí, ¿no? Luego volví a intentarlo y me gustó ver que a la segunda lo conseguí, ¿no? Hacer totalmente en sigilo. Entonces, a mí lo que me gusta es intentar, como si fuera la vida real, ¿no? Del plan, yo voy a empezar con una idea... Pero si luego se va de madre, pues vamos ahí. No voy a reiniciar, ¿no? Es decir, si la primera de acción lo hubiera conseguido, se habría terminado de esa forma. Y lo que me gusta del juego es eso, que realmente está hecho para que optes por lo que optes. Digamos que la estructura del nivel esté hecha de forma inteligente para que tú te la puedas pasar bien. Pero es que el gameplay es muy bueno. Que, por cierto, antes Rey hacía referencia a algunas escenas que tenemos ahí en plan flashback y demás, no entraremos en spoilers. Pero con ese personaje, madre mía, la acción... Te dan un personaje, vamos a decirlo así, muy chetado, ¿vale? Que con un disparo se lo carga todo. Y aparte de que las animaciones de recarga de ese personaje en particular, pero también de otros y de otras armas, me parece brutal.
Es que vaya flashbacks, ¿eh?
Son muy buenos.
Sí, por supuesto.
Es que Keanu Reeves, ¿eh? Que esto es otro detallito que no hemos comentado, que Keanu Reeves fue un añadido de última hora, por cierto, que no iba a ser él, Johnny Silverhand, y al final, pues mira, no me cogieron a mí y eligieron a Keanu Reeves, ¿qué le vamos a hacer, no?
Bueno, te faltaban las gafas de sol y ya lo tenías.
Las gafas de sol, el talento y el dinero también, ¿por qué no? ¿No? El dinero de Keanu Reeves tampoco me iría mal. Vosotros, por cierto, os modificáis mucho vuestro personaje, sois muy de ciberimplantes a la hora de jugar. ¿Vais más a disparar tradicionalmente o usáis mucho la tecnología de hackeo?
Pues empiezo yo, por ejemplo. Pues mira, ya que habías comentado antes una cosa curiosa de lo de los bugs y glitches, que a veces incluso puedes utilizar a tu favor y son divertidos, pues es que había una combinación explosiva que yo descubrí que era muy buena, porque creo que por unos implantes tú podías hacer como una especie de esquive y se ralentizaba la imagen para que tú aprovecharas. Sobre todo hay unas partes en las que tú...
Tiempo bala improvisado, ¿no?
Total, que tú pues tienes que pelear cuerpo a cuerpo, entonces te venía muy bien. Bueno, el tema es que no sé qué narices pasaba, que si tú hacías un esquive y creo que con otro implante como que saltabas dos veces, pegabas un supersalto. Entonces esto era la leche porque podías desplazarte en grandes distancias en muy poco tiempo. Y a mí eso, por ejemplo, me ayudaba mucho pues, para a las horas de grabar, pues para ahorrar tiempo y además porque te podías colar los edificios. Entonces... Eso, por ejemplo, con una actualización lo quitaron y pues me fastidió. Pero bueno, el tema de implantes estaba bien porque tú, por ejemplo, en los brazos, si os acordáis las Mantis Blades estas, que son unas cuchillas, puedes utilizarlas. También tiras como unos cañonazos, ¿no? Como tiras por un disparabas unos proyectiles. Eso estaba muy bien, los utilizaba, pero como antes hemos comentado, las propias armas en sí son demoledoras.
Es que yo soy muy de armas, ¿eh?
Igual.
Yo lo de las hojas y el hackeo es más el rollo puntual y es verdad que hay muchas oportunidades que nunca mejor dicho, como dicen, las pintan calvas. Es verdad que hay ciertas situaciones en las que me gusta mucho que Uri se haya reído sin hacer ruido, ¿eh? por mi chiste. No, pero es verdad que ciertas situaciones el hackeo ofrece oportunidades que está feo desperdiciarlas, ¿no? Y son bastante espectaculares. Y esto es testigo, desde luego, de la rejugabilidad que tiene este juego, porque lo puedes jugar varias veces, tomar decisiones distintas y puedes acabar en uno de los finales, por supuesto, pero
No, no,
también puede cambiar mucho la forma de
o
jugar.
los propios árboles de habilidades que van en conjunción con lo que
Sí,
estáis diciendo
correcto,
vosotros,
sí.
porque tú tienes, lo hemos dicho, ¿no? Al principio, además, aparte de elegir eso de nómada o de pues un poco tu inicio, ¿no? ¿Cómo quieres empezar? Eso realmente, esa elección no tiene mucha más importancia que cómo comienza el juego y algunos diálogos en el juego, pero hay que decirlo, ¿eh? Es decir, que no cambia por completo el juego, sino solamente eso. Pero después, también, cuando tú creas el personaje, puedes elegir, ¿no? Unos puntos concretos que te dan para ponerlos, pues, en el tema de más de hacker, o en la fuerza, o demás cosas, ¿no? Pero después tú vas ganando puntos de habilidad para meterlos donde tú quieras. Y aparte, cada uno de esos atributos, el hackeo, la fuerza, demás, tiene su propio árbol de habilidades. Y ahí, pues, tú puedes, pues, ir desbloqueando pues diferentes cosas, como por ejemplo en el hackeo, que a mí me gusta mucho, por donde más estoy tirando, pues que puedas hackear torretas que te puedan ayudar, ¿no? Pues a lo mejor hay una habilidad que después te dice, pues mira, va a durar más tiempo el hackeo con la torreta. Y así con un montón de cosas. Lo mejor en ese sentido para mí, y también con el tema de los ciberimplantes, es que como juego de rol, en ese sentido, aunque sea más ligero, que a mí me gusta mucho también como shooter, ¿eh? Este título creo que casa muy bien con un juego de acción directo. Pero es cierto que está muy bien que te dejen toquetear los menús y cambiar las cosas y los puntos de habilidad. Eso a mí personalmente me encanta. Y sobre todo, incluso, que puedas mezclar, ¿no? Por ejemplo, un arma que normalmente mataría al rival con un implante o con una cosa que permita que no lo mates, sino que lo dejes ahí, pues simplemente dormido o simplemente, pues,
Incapacitado,
incapacitado. Y eso incluso puede cambiar cosas del argumento del juego, que es algo que me ha encantado. Hay personajes que, si los puedes matar, que no son importantes, que son secundarios, pero si los matas, luego no aparecen o no pasan otras cosas, o no tienes ciertas elecciones en la toma de decisiones, ¿no? Con tus diálogos. Y eso, personalmente, me parece que al final hace que tú estés viviendo realmente tu propia aventura.
sí, porque es que las combinaciones son muchísimas. Puedes combinar un montón de acciones. Por ejemplo, no solo puedes usar el hackeo para acabar con enemigos, sino también para hackear máquinas, ¿no? Para conseguir dinero o para créditos, en este caso, o cualquier cosa.
O para distraer, ¿no? Que al final el
Para
sigilo
distraer también.
se combina con el hackeo, que es lo que más me gusta. Normalmente en un juego de sigilo, pues sí, puedes dar golpes en la pared o hacer que caiga algo, disparar a un sitio. Pero este juego lo hace de muchas más formas, ¿no? Para interactuar con el escenario.
Sí, y bueno, también plantea decisiones morales, también plantea situaciones pues más divertidas, otras un poco más incómodas, pero sí. Y también las misiones secundarias, no solo las principales, que por supuesto las principales ofrecen el grueso de la historia, lo más interesante, pero en las secundarias es donde están las ideas más locas, ¿no? Donde los desarrolladores quizás se han dejado llevar más. Y también que esto me hace mucha gracia que hay ciertas misiones o ciertos eventos que solo suceden si estás conduciendo. Y esto me lleva a hablar también de los vehículos.
Maravilloso.
¿Moto o coche?
Ostras, esa es buena, ¿eh?
Es muy
Porque lo de
complicado.
la moto estaba muy bien. De hecho, con la actualización, mejoraron para que tú con el coche, cuando estuvieras ahí derrapando como un loco, pudieras hacer los donuts. O no sé si lo habían mejorado, eso habías
Sí, sí,
comentado.
sí.
Y a ver, la moto mola, y los coches también, pero lo que pasa es que la moto es que es muy difícil conducirla. A mí, por lo menos, me costaba, aunque también mejoró con la actualización. Pero bueno, por ejemplo, para quien no lo sepa, en el juego tú puedes ir comprándolos y entonces nada, tú das un botón y entonces vi viene directamente el coche automáticamente
Y te puede
hacia tu
atropellar,
punto.
¿eh? Que no te dije, me vino
Sí,
la moto y me
te puede
atropelló, tío.
atropellar. Exacto,
Sí,
puede
te puede atropellar.
atropellarte, sí. Entonces,
Sí,
bueno,
sí.
yo te diría coche porque me gustaron un montón, o sea, es un flipe.
Bueno, es que la visión en primera persona, por cierto,
Claro, es que
que
es
puedes
eso que iba a
ponerlo en
decir.
tercera persona también, ¿eh? Pero
Sí.
es brutal, ¿eh? Hay pocos juegos. Que no es un Gran Turismo, es otra cosa distinta, ¿no? Es
No,
una
pero yo.
perspectiva muy, muy particular.
Sí, se nota el cambio, pero sí que es verdad que es de esos juegos en los que confieso, sobre todo en esta versión, me he parado porque a veces, para fliparme un poco, no sé si para relajarme, muchas veces en los juegos de mundo abierto, léase GTAs, me pongo al volante de un coche y sigo las normas de tráfico como paseando, ¿no? Para ver
Sí,
la ciudad,
esto desde
¿no?
Driver. El Driver de Play 1
Esto
lo
desde
inició.
Driver,
Total,
completamente.
total.
Entonces, tengo que decir que lo he hecho en Cyberpunk y de verdad, es espectacular seguir una ruta, marcarte un punto en el mapa, cualquiera. Seguir la ruta, haciendo caso, las señales de tráfico, o sea, teniendo cuidado,
Bueno, de hecho, hay
conduciendo un
misiones que
poco.
te obligan a conducir así un
Sí,
poquito,
esa es
¿eh?
otra.
Sí.
Rollo Speed, es un rollo como la
Sí.
película Speed. Pero sí que es verdad que en esos momentos es donde se aprecia realmente el trabajo que se ha hecho con la ciudad, porque igual en el fragor de la batalla o de las carreras, pues no te paras a observar tanto los edificios, y las estructuras, y es de verdad increíble y encomiable el diseño de cada edificio y cada rincón de la ciudad. Y es el, para mí, es el protagonista principal, sin duda, de Cyberpunk 2077, es la ciudad, ¿no? Pero sí, yo tengo que decir que también soy más de coche, porque la primera persona es mucho más, sí, mucho más llamativa.
Pero
y
a
que
mí
además hay muchos coches. Hay muchos coches y hay misiones de recuperar coches que están por todos lados y también puedes hacer una buena colección ahí, ¿eh?
Con un guiño brutal a Portal, ¿eh? Por cierto, que esto había que decirlo. Sí. O sea, hay un guiño... O sea, está GLaDOS, ¿vale?
Bueno, hay guiños, sí, correcto. Pero hay guiños a un montón de cosas de la cultura pop, de otros videojuegos. Hay
¿Sale Hideo Kojima?
Yo aquí no lo quería decir, pero sí, quería decirlo más adelante. Pero efectivamente, sale Hideo Kojima. Es una sección que tiene su diálogo propio, es dentro de un pub.
Pasa un poco de ti, también te lo voy a decir, ¿vale? O sea, sí, él claro, es más importante que ti.
Correcto,
para él, V no existe, ¿vale?
Me parece muy bien plasmar esa personalidad, ¿no? De ególatra, entre mil comillas, de Kojima, que se ha ganado el mismo, pero todos sabemos que es adorable, ¿no? En el fondo, que es una fachada. Tú, Ray, viste a Kojima también, ¿no? Entiendo.
Sí, por supuesto, como decíamos, está bien acompañado y pues sudo de nosotros, vamos.
Claro,
sí.
que también, por supuesto, era obligado que hiciera un doblaje y ahí me estuve media hora capturando a ver si decía cosas nuevas.
Ah, sí, decía algo nuevo. Por cierto,
y al final sí, porque es que yo lo dejé un poquito porque es una misión importante.
No dice nada. Yo me estuve mucho rato, ¿eh? Es que tengo que decir que me pasé mucho rato en Cyberpunk capturando NPCs y desde aquí, gracias a The Project.
Acaba de llamar NPC a Kojima, ¿eh? O sea, como
bueno,
si no fuera...
es que lo es.
Es un NPC premium, por lo menos, claro, ¿no? Habría que decirlo.
Pero es un non-playable character. Bueno, un, sí. NPC, un NPCP. Un non-playable vale. character premium. ¿Vale?
Perfecto.
Te lo compro.
Oye, que por cierto, en el remake de Cyberpunk para PlayStation 1, cambias el mando al port 2 y controlas a Kojima, ¿sabes? En plan Psychomantis.
¿Esto es real?
No, pero no.
Ah, vale.
Pero hicieron un remake de Cyberpunk para PlayStation 1.
Claro,
si queréis ver el vídeo, es brutal, ¿eh?
Claro, también hicieron un remake de Bloodborne, que por cierto, off topic, que toda la gente vaya a probarlo ahora mismo porque es una maravilla, ¿eh? Que me hace mucha gracia la gente en el remake de Bloodborne quejándose de lo difícil que es el juego. Hombre, pues es un remake de Bloodborne, ¿qué quieres? ¿No? Pero sí, claro, me había hecho ilusión que me dijeras eso.
Sería fantástico.
Pero bueno. Si os tuvierais que quedar con un personaje de todo Cyberpunk 2077, incluido el gatito, ¿cuál sería?
Ostras, pues esa es buena, ¿eh? A ver, el propio Vi y Johnny son muy buenos, son los dos pilares, pero quizás es muy obvio, porque es donde más peso reside. Por ejemplo, Panam me gustó mucho, porque no la esperaba, y tiene mucho fundamento al final de la historia, y bueno, es buena tía, a mí me gustó bastante.
No es mala elección.
Sí.
¿Tuvisteis romance con ella?
Por supuesto, no había que desaprovechar la ocasión, sí.
¿Con guía o sin guía?
Pues,
no digo guía para el romance, ¿no? Sino para descubrir cómo hay que hacerlo.
Claro, bueno, también para todos. El tema es que creo que es verdad, no era fácil, ¿eh? No era sencillo.
No.
Porque, sí, porque es lo bueno que tiene, porque a veces en las conversaciones puedes meter la gamba.
La lías, ¿no? Que es lo normal.
Por supuesto, sí. Pero creo que sí que a lo mejor pude hacer trampas ahí, ¿eh? Miré algo, tienes razón. Lo que pasa es que en YouTube no puede publicar
nada. Eso no se considera trampas, es simplemente poder disfrutar de algo. Sí,
claro,
¿no?
Es que a veces da rabia que te puedas perder algo.
Claro. Lo mismo de Kojima, yo recomiendo, sí, porque es bastante el principio. Si no os lo queréis perder, buscad cómo, porque vale bastante la pena. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Antes de que me lo quite Borja, para mí Jackie, ¿eh?
Me encanta. Jackie Wells, correcto.
Es un personaje absolutamente brutal, que por cierto, quiero decir algo, porque me lleva a eso. No lo hemos comentado. Pero Cyberpunk 2077 en el doblaje en castellano, que está completamente doblado, es brutal lo que se hace con los acentos. Esto imagino que te habrá dado también mucho juego, ¿eh? A ti, Borja, con el tema de las capturas y demás, ¿no? ¿O qué?
En este caso no, porque no sé si lo sabes, Uri, yo pongo voces por encima. Entonces,
pero los habrás imitado, ¿no? Habrás hecho los acentos, quiero decir.
No, pero gracias por no ver mis vídeos hoy. No, es broma. Pero lo que tengo que decir es verdad, porque Jackie Wells creo que tiene acento puertorriqueño, si no me equivoco. Corregidme si me equivoco, y si no me equivoco, pues no me corrijáis. Pero es verdad que lo que más me ha gustado del doblaje de Cyberpunk es que respeta los distintos acentos de cada personaje, ¿no? Y se nota el cuidado y el mimo que hay en el doblaje. Es uno de los mejores doblajes que yo recuerdo en un videojuego. Y en este caso, Jackie Wells es un personaje muy carismático.
Para mí es memorable.
No vamos a entrar en spoilers, pero de verdad que es un personaje con el que inmediatamente conectas.
Empatizas con él. Yo empatizo muchísimo con él, ¿eh?
Y es una suerte de alivio cómico no forzado, en el que nada de lo que dice suena fuera de lugar o está demasiado metido con calzador, ¿no? También me gusta mucho la personalidad que tiene Judy Álvarez, que no sé si recordáis, la chica con los pelos de colores. Me gusta mucho ese tipo de personalidad que tiene y cómo habla y su trasfondo. En definitiva, hay muchos personajes y lo sorprendente es que todos son, en cierto modo, atractivos e interesantes, que tienen un trasfondo detrás, que no están ahí solo para hacer avanzar al
Para hacer una
protagonista,
misión,
sino,
¿no? Para un
correcto, sino que
encargo.
parece que tienen otras motivaciones independientes de las nuestras, y eso es lo que hace que tengan tanta entidad y que sean tan creíbles, que eso, al fin y al cabo, es de lo que trata todo esto.
Y doblada a la radio, por cierto, también, ¿eh? Que ahora os quería preguntar también a ti, Rey, y comenta sobre los personajes también, ¿eh? Pero, ¿qué os ha parecido la música? Porque la radio es también bastante brutal en este juego, cuando vas con el coche, con la moto, con lo que sea. Y aparte, lo que os digo, si hay anuncios, ya no digo en la radio, sino incluso a veces en pantallas que hay por ahí, por Night City, también está doblado. Quiero decir, Rockstar, aprende de eso también, ¿eh?
Eso es verdad, esto es un poco indicativo de que se puede, ¿no? Si quieres, se puede.
Claro.
Un juego de mundo abierto con miles de líneas de diálogo se puede doblar. ¿Tú eres de música electrónica, Ray? ¿Qué te ha parecido la banda sonora?
Pues es verdad, tenéis razón en ese sentido, que es un buen detalle, no había caído, pero sí que es verdad que se habían tomado las molestias en las radios y los carteles, porque además justo te hablan, hasta los propios semáforos te decían cosas.
¿Cuál?
Entonces,
¿Cuál?
sí, es verdad, cierto
Sí,
es. Bueno,
sí,
ese no
sí,
se
sí.
dobló entonces.
Eso.
Se queda
Eso.
se queda...
Hombre, sería la camina, camina. Estaría bien.
Entonces, sí, me gusta la electrónica, queda muy bien. Y cabe destacar un detalle que sí, seguro que lo sabíais. Tú, por ejemplo, las opciones, tenías una opción de quitar las músicas con derechos de autor, por si eras
Sí.
streamer y demás, pues para que no te metieras en líos cuando estuvieras publicando en internet y tal. Entonces, sí, me gustó muchísimo y además buen detalle, como habéis comentado lo de las voces, que algunos personajes por su nacionalidad o por donde, o su origen, habían puesto, pues eso, acorde de dónde eran. No sé si habéis tomado algo en el Coyote Cojo, era, ¿no? El bar de Jackie, me parece. O de los
Sí.
familiares, ¿no? Era un buen lugar. Es que hay muchos sitios, porque, por
Hay
ejemplo,
muchos.
tú, exacto, tú puedes visitar muchos que guardan relación con los personajes. También puedes ir al apartamento de Judy. Por ejemplo, Panam tiene su zona a las afueras. O sea, ahí es increíble porque además eso te permite conoceros a ellos.
Sí.
Y el músico también me encantó, ¿eh? Estaba muy bien.
La música mola mucho. Pero lo mejor, además, lo que comentabas precisamente de los personajes, es que muchas veces el juego te pone en una situación un poco incómoda porque te puede gustar mucho un personaje, pero seguramente hay alguna situación en la que tengas que tomar ciertas decisiones o tengas que hacer algo, ¿no?, que te haga plantearte ciertas
Sí.
cosas. No quiero entrar en spoilers, pero es verdad que el juego constantemente te
Es
plantea como
incómodo. Yo creo que...
dilemas, ¿no? Te plantea dilemas
Sí.
bastante incómodos, sí.
Sí.
Incómodo es la palabra, incluso, ¿eh? Porque no siempre, no quiere decir necesariamente que tengas que elegir cosas malas para ellos. No, no.
No, 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 no.
Es que,
Sí,
además...
es
Sí.
choque de intereses simplemente. Entonces, sí, justo. Entonces a veces pasa y vas a tener algún que otro dilema, incluso el propio Johnny. O sea, también tienes sus amistades y vas a conocerlo mucho más, incluso entre ellos dos, porque al fin y al
Sí.
cabo empieza a tener una relación un poco tensa y luego ya iríamos viéndolo a ver qué sucede, pero sí,
Sí.
total.
Es que tiene mucho mérito porque en lo que respecta a la historia, porque la mayoría de veces en las que he tenido que tomar una decisión, he tenido que dejar el mando y pensar.
Sí.
Y esto es algo que
Y a
creo
veces no
que...
se puede, a veces te dan un tiempo, ¿eh? Para
Sí,
ciertas
a veces está
respuestas.
correcto, pero
Justo.
correcto, es igual, aprietas el botón de PS y sales al... Claro. Es que claro. Y sales al menú de PlayStation y empiezas a pensar que eso lo he hecho muchas veces en este juego y en otros. Pero sí que es verdad que son decisiones de decir, espera, a ver, que piense bien las consecuencias que puede tener esto, que piense bien de dónde vengo. Y no es como en otros juegos que automáticamente tienes decisión buena, decisión mala, claramente
No.
definidas, ¿no? En las que
Incluso a
aquí
veces no
no.
lo sabes hasta más tarde, que es otra cosa muy
Correcto.
interesante del juego. Tienes que elegir algo y tú en ese momento tienes una imagen de un personaje, pero tú no sabes si esa imagen de ese personaje se corresponde con la realidad que descubrirás después, ¿no? Entonces...
Correcto, por eso insisto en que la historia está tan bien planteada y por eso insisto en que es un juego especialmente rejugable en lo que respecta a su historia, porque es que puedes descubrir matices, cosas nuevas de personajes e incluso del propio protagonista que no hubieras visto de otras formas. Y creo que eso tiene mucho mérito. Pasando a otro tercio, Ray, ¿tú eres muy de modo foto?
Pues la verdad es que me gusta más verlo que hacerlo porque se me da fatal. Sí que reconozco que el de Cyberpunk al principio se me atragantaba un poco, me parecía un poco difícil manejarlo o no lo supe interpretar. Creo que también añadieron un par de cosas, Pero lo bueno que tenías es que incluso siendo un primera persona, creo que podías ponerle posturas, me parece, al personaje. Y bueno, pues está bien, porque tienes distintos efectos para hacerle. Pero más verlo que hacerlo. No sé
Sí,
vosotros.
yo no suelo ser mucho de modo foto, la verdad, si no es en casos muy puntuales o si me sirve para capturar alguna imagen que me sirva para mis
Para
doblajes.
thumbnail.
Sí,
Sí,
algo así.
claro.
¿Tú, Uri, le has dado mucho al modo foto?
Te voy a ser muy sincero. Hay una cosa que hago muchas veces con el modo foto que no es como lo usa la gente normal, pero que me parece que como es una herramienta tan
Espera,
extensa.
¿es para ver más allá
Sí,
de...?
sí,
Sí,
sí. Es para ver.
eso lo hacía yo en Demon's Souls.
Claro,
Yo
pero
también
tú
lo
lo
hacía.
hacías porque eres malo y querías jugar mejor. Yo lo hago
Bueno,
por...
yo no hago juicios morales, ¿eh? Eso ya, ¿eh? Esa es otro
No,
tema,
oye,
pero
es una
bueno.
táctica muy buena. Yo creo que
Sí, sí, sí,
From
sí,
Software
sí.
lo aprueba, incluso lo recomienda, ¿no?
Claro,
Pero
eso es una
yo
opción.
en mi caso sí que es para disfrutar un poco de verlo, ¿no? Porque me pasa un poco lo mismo que a Rey, es decir, que al final soy muy malo con estas herramientas. Ya en la vida real haciendo fotos tampoco es que sea muy bueno, entonces
Ya, yo
es mejor
también.
dejarlo. Lo que sí quería destacar aparte es el tema del viaje rápido, porque es cierto que en este juego, por las dimensiones que tiene, aunque estemos hablando de PlayStation 5, no es instantáneo como en otros, o sea, hay una carga, pero evidentemente es una carga mucho más corta que si habéis jugado en PlayStation 4 o
Claro,
incluso en un
pero
PC que no sea tan bueno.
lo bueno es que luego no hay tiempos de carga, que es una
Exacto.
carga inicial,
Luego no
claro.
los hay, y aparte, ese viaje rápido me ha gustado mucho una faceta que tiene, que yo creo que está bien. O sea, a mí me gusta realmente explorar el Night City, ¿vale? Porque está muy currada y vale la pena. Pero si en un momento dado tienes poco tiempo y quieres ir a una misión y está pues al quinto pino, realmente puedes permitirte el lujo de que si encuentras un lugar donde puedas acceder al viaje rápido, porque hay unos terminales, ¿vale? Desde los que tienes que hacerlo, no lo haces desde el menú en cualquier sitio. Luego, esa misión tiene un terminal al lado, siempre. O sea, no hay ningún, incluso un encargo pequeño suele tener justo al lado un terminal. Entonces eso está hecho para que el viaje rápido realmente te deje al lado de la misión. Y es algo que no
Sí.
todos los juegos tienen y me ha parecido interesante.
Facilita bastante la travesía y me recuerda un poco salvando las distancias. No quiero decir que Cyberpunk sea el Elden Ring de los juegos de mundo abierto, ni mucho menos, pero es verdad que Elden Ring también tiene esos puntos de gracia situados de forma exacta para que te sea fácil la
Sí, para,
travesía.
por ejemplo, pues encontrar una mazmorra y volver al cabo de 50 horas tranquilamente.
Correcto, correcto. Facilitar eso, ¿no? El movimiento del personaje, el movimiento del jugador y poder elegir cuándo cumplir ciertas cosas. Tengo que darle más al modo foto. Tengo que darle más al modo foto. De hecho, fíjate lo que voy a decir. Si nuestros escuchantes u oyentes son de usar mucho el modo foto y quieren compartir sus fotos con nosotros, pues les recordamos que en PlayStation Es, arroba PlayStation Es en Twitter, pueden etiquetar a PlayStation, pueden mencionar a PlayStation y poner sus fotografías, las mejores fotografías que hayan tenido. Igual podemos hacer algo con esto, ya lo pensaremos, pero insisto en que tenemos el Twitter de PlayStation, que ahí podéis interactuar con nosotros a través de PlayStation y si tenéis fotos chulas de Cyberpunk, estaremos encantadas
¿Qué es lo más
de verlas.
decadente? No podemos preguntarla. ¿Qué es lo más decadente que habéis visto? Mandadnos,
También
¿no?
es verdad,
Fotos.
y precisamente eso, una de las cosas que más me gustan del juego es el contraste que hay entre esas luces de neón, ¿no? Esas luces incandescentes y esa promesa de un futuro utópico, transhumanista, con esos bajos fondos de gente precaria y drogada, atrapada en ese bucle de tecnología que en lugar de hacerlos más independientes, como era una promesa del principio, les hacen mucho más dependientes, ¿no? De lo que podrían haber sido nunca. Me parece muy interesante y es un dilema moral que no solo aparece también en lo que puede ser la historia, sino que simplemente visualmente en la recreación de la ciudad se ve y en la diferente distribución de cada distrito, distrito más pobre, distrito más rico, se puede ver. Así que no es todo, ni mucho menos, aséptico, ¿no? Que ese típico futuro desolador al que espero no llegar nunca, ¿no? Pero sí.
Y que además se genera un montón de subtramas y toca muchos temas morales que van más allá de eso, ¿eh? Una de las cosas que me ha gustado de la narrativa precisamente es eso, es decir, que consigue mezclar muy bien el tema principal o a los que quieran realmente solamente disfrutar de eso y evidentemente tiene mucho de Immersive Sim este Cyberpunk 2077 también, ¿eh? Es decir, encontramos un montón de documentos, encontramos un montón de cosas que podemos leer para disfrutar un poquito más de la historia y de descubrir más cosas de este juego. Incluso he llegado a encontrar algún documento con especie de historias de terror, de personajes, de cosas que se
Sí,
han
sí, sí,
vivido ahí.
sí.
O sea, eso me ha gustado muchísimo. Y por cierto, no lo hemos comentado, pero el juego también tiene un montón de finales, incluido algunos
Sí.
secretos, pero creo que son, no sé el número ahora, pero bastantes finales diferentes.
No sé, hay muchos. ¿Tú, Ray, has sacado más de uno? O...
Sí, tuve que hablar un día de ello y creo, a lo mejor me equivoco, creo que eran 5.
Sí, algo
y había,
así. Y un secreto,
bueno,
¿no?
No vamos a desvelar uno, era especial, pero hasta se curraron sí. una cosa que, bueno, espero que la gente lo pueda llegar a
creo
encontrar.
Creo que sé del que hablas, sí.
Sí, en una conversación ahí por el final, si sí. tú haces algo o no haces nada, pues puedes hacer una cosa u otra. Y no, y es increíble, efectivamente, o sea, tú, aparte de las misiones principales o secundarias, tienes varias actividades. Lo bueno que tienes es que tú puedes perderte si quieres, y además seguro que vas a quedar encantado por la ciudad.
Sí.
Es que es increíble los edificios porque son enormes, enormes. Sí que es verdad que muchos nos hubieran gustado ver los coches voladores, ¿verdad? Pero al final no pudo ser.
Es verdad.
Pero ya lo que ves en la Tierra, pues también queda muy bien.
Para eso tienes el Ratchet & Clank también un poco.
Ah, pues sí, pues es
barriendo
verdad.
Para casa, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, no, pero, cuidado que es un juegazo, ¿eh?
Pero sí, es verdad que lo que comentaba antes de explorar por explorar, que es algo que me gusta mucho hacer en los videojuegos, perderme por los videojuegos, en este caso, lo puedes hacer tanto horizontal como verticalmente, porque insisto en la verticalidad que tiene este juego,
total.
Determinados puntos a los que puedes subir y ves ciertas estampas o descubres personajes NPCs que están pues tocando la guitarra, bailando, por cierto, una guitarra que tocan de verdad. Que esto es muy bonito porque el motion capture...
¡Oh, es verdad! Y
con... El motion capture se han dedicado a capturar cada dedito en cada cuerda para que lo que toquen sea tal cual lo que están tocando, ¿no?
No, y musiquitas muy distintas unas de otras también.
Y músicas muy distintas, sí. Así que está muy bien, si jugasteis en su momento cuando salió y os lo pasasteis, está muy bien retomarlo ahora porque veréis unos cambios considerables, muchos cambios, muchas mejoras de calidad de vida que igual os hace sentir que incluso es un juego distinto, ¿no? Y además, sí. con esas opciones de rejugabilidad, pues podéis hacer algo totalmente distinto a lo que hicisteis en vuestra primera run y es como jugar casi a un juego distinto. En ese aspecto, me parece que el mérito del estudio es digno de admirar en la rejugabilidad y en las distintas opciones y caminos que hay.
Yo tengo otra pregunta para nuestro invitado. Bueno, y tú, Borja, por supuesto, también, ¿eh? Pero
si... No, si no quieres...
Quiero preguntar si tenéis alguna anécdota con algo que a mí también ha parecido muy bueno del juego, que esto es algo que, bueno, otros títulos pues a lo mejor también han hecho a su manera, pero en este caso creo que es de forma bastante particular, ¿no? Que es de vez en cuando podemos encontrar algún cartel, alguna cosa anunciada en la radio, que resulta que al cabo de unas horas se convierte en una misión principal. Incluso mucho rato antes, ¿no? Y es algo que me ha parecido alucinante. No sé si os habéis encontrado estos detalles, ¿no? Que conectan cositas del mundo de forma orgánica con el argumento que vendrá después.
Sí, por supuesto. Tiene, por ejemplo, los coleccionables del... Creo que eran las cartas del tarot. Y de hecho había un personaje... Sí. Bueno, no voy a entrar, pero que guarda mucha relación. Sí, como tú dices, es verdad. Porque tú lo que vas viendo... Luego ya no sé, a lo mejor me he flipado, pero no sé si en la radio te relatan algún acontecimiento que tú hayas hecho.
También,
si
también.
Es que yo recuerdo eso, que se iba actualizando y estaba muy bien porque te ponía en sintonía con los estragos de lo que tú habías podido provocar o no.
Sí.
Y anécdota, yo como tal, bueno, ¿te refieres por el tema del entorno o a general a la experiencia jugable?
Pues también, lo otro ha quedado respondido, así que vamos a eso perfectamente.
Bueno, yo disfruté un montón, es verdad que tuve algunos errores, entonces las anécdotas que tengo a lo mejor son un poco de problemas que he tenido, entonces han sido un poco graciosas. Pero, por ejemplo, sí que con lo que os comentaba del truquito, tú, es que creo que estaba el apartamento de Bee, es que no me acuerdo el edificio, mega edificio, H10,
sí,
o algo así
H10.
Se llamaba, el H10, tú podías escalar y podías llegar hasta una parte muy alta y por ejemplo, si hacías unos truquitos, acababas en una mansión que podías visitar más adelante. El tema es que desde ahí, si tú ponías el francotirador, veías a los coches pasar y se veían planos completamente. O sea,
claro.
ni siquiera claro. tenían nada en 3D. Entonces, bueno, son las pequeñas trampas, es como en el cine. Pues al fin y al cabo, después de una escena, pues hay un set de grabación. Entonces, pues tú ves esos pues entre bastidores y era un poco pues ridículo. Pero
esos
bueno, lo
píxeles.
Que pasa... Exacto, sí. Entonces, bueno, pues me pareció bastante curioso. No sé tú, Borja, si te han pasado cosas así.
A ver, así me ha pasado muchas. Yo te digo que era un the gift that keeps on giving, o sea, un regalo interminable para mí, pero tengo que decir, por cierto, que lo de las radios no es novedad de Cyberpunk, esto ya lo hace GTA.
Sí, pues digo que lo hacen otros, pero que aquí es de una forma un poco distinta, ¿no? Un poco por el toque personal y la ambientación propia del mundo.
Sí, sí. Yo, anécdotas tipo la de Ray tengo muchas, pero anécdotas más del juego... Hay una misión que me hizo mucha gracia, es verdad que hay muchas, pero hay una misión en concreto que me hizo mucha gracia que no voy a spoilear, pero que sucede, tiene que ver con un cementerio. Hay una vez que vas a una especie de cementerio y me hizo mucha, mucha gracia esa misión. Y ahí es donde vi realmente, donde empecé a ver el potencial de decir, es que realmente se han currado una historia digna de ser jugada, pero también tiene misiones secundarias que se nota donde han tenido la libertad creativa de hacer locuras y que realmente pues te dan ese reflejo de un mundo en decadencia y del contraste que hablaba antes, también está el contraste con el sentido del humor que tiene el juego, ¿no? Que también lo tiene está muy presente. Y bueno, por supuesto, también cabe hablar de las características únicas que tiene el juego en la versión de PlayStation 5, porque con el parche 1.5 es verdad que se solucionan muchos problemas técnicos, pero también se añaden las mejoras Next Gen, ¿no, Uri?
Sí, y además, como comentaba antes, es que las cosas van unidas, ¿no? El propio parche con la versión nativa, pues al final se retroalimenta. Y en este caso, por ejemplo, antes comentábamos, ¿no? El modo rendimiento, el otro, directamente aquí se llama modo trazado de rayos, ¿vale? Porque es el aporta esto. En el rendimiento son 60 frames, pero con escalado dinámico, y en el modo ray tracing son 30, pero con escalado dinámico a 4K, ¿vale? Por si alguien quería tener un poco la referencia más clara. Bueno, y luego hay algo que creo que a los oyentes les interesa también, que es un tema que si habéis jugado al juego pues en la versión anterior, en PlayStation 4, debéis saber que no se pueden transferir los trofeos por retrocompatibilidad. Lo que pasa es que ahora mismo, pues ya nos han comentado, ¿no?, que están trabajando en ello, probablemente dentro de un tiempo se va a poder hacer. Pero bueno, vale la pena igualmente jugarlo si queréis rejugarlo, ¿no?, aunque no sea con el tema de los trofeos. Y después, Borja, hay un par de cosas que son realmente las que he estado probando más y que realmente me han gustado. Como os comentaba, pues hay algunas reacciones de NPC que se han mejorado también para la versión nativa, ¿vale? Los tiempos de carga, por supuesto. Y luego, tres puntos muy concretos. El audio 3D, que en este caso tengo que admitir que con ese doblaje tan inmersivo que tiene, sobre todo, por ejemplo, cuando vas dentro del coche, ¿no? Tú estás mirando por la derecha y te está hablando un personaje en la izquierda, al mismo tiempo está la radio. Está muy trabajado en ese sentido, pero sobre todo, me ha gustado bastante dos cosas del DualSense. Por un lado, los gatillos adaptativos, que por la retroalimentación óptica, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor tardan muchas horas en venir. Por ejemplo, hay un momento que estás ahí en la red, ¿no? Ahí en un lugar muy cibernético, nunca mejor dicho. Por ejemplo, te ven en unas ondas y las notas. Es una sensación que no he tenido con otros muchos juegos. Está muy, muy lograda. Pero es cierto que...
Y además te pilla un poco desprevenido, ¿no?
Sí, porque,
no
sí, porque había... ya te digo, o sea, llevaba bastantes horas cuando vino esto, ¿no? Entonces no lo esperaba. Pero los gatillos lo hacen muy bien, porque ya no solamente con las armas, que por cierto responden muy bien. Por ejemplo, las pistolas es una gozada. Realmente cuando es una muy potente, un revólver, por ejemplo, se nota muchísimo en el mando. Pero los gatillos, sobre todo, en temas de, por ejemplo, el cambio de marchas en los coches. Me ha sorprendido mucho. O sea, tiene una resistencia, pero luego cuando cambia de marcha te hace un clic, ¿no? Te hace algo que lo notas en el dedo, ¿no? Ahí pulsando el gatillo. No en la retroalimentación, sino en el gatillo.
Sí.
Y los altavoces, bueno, es que se usa prácticamente para todo. Las solo llamadas, que por cierto han sido mejoradas en esta versión, los mensajes de texto, incluso ese sonido que a mí a veces me cansa un poco, ¿eh? Un sonido como de taladro que está en la cabeza de V, por los problemas que tiene él y los implantes y demás. Y también se escucha por el altavoz del mando, ¿no? Y al final, pues, hombre, está bastante logrado porque hay pocos juegos que lo usen, digamos, en tantas cosas diferentes.
Sí. No, y además que jugarlo con el audio 3D, como comentabas tú, se nota el trabajo de la ambientación de la ciudad, ¿no? Porque oyes los sonidos en la distancia, oyes las voces robóticas de anuncios hablando, las transiciones cuando vas por la ciudad de sonidos, es realmente increíble y es... cómo podría sonar de verdad una ciudad de esas características, ¿no? Con ese ambiente futurista a lo Blade Runner, de ese audio ominoso, ¿no? Que esos sonidos que están constantemente por todos lados, ya sean, como digo, pues de publicidad o de coches o de tecnología pues que no conoces, ¿no? Esa sensación de que estás ante algo conocido, pero no, en el audio es constante, está muy bien plasmado. Y también, por supuesto, pues tenemos tiempos de carga pues muy mejorados gracias al SSD de PlayStation 5. Y bueno, entre las mejoras que añade el parche 1.5, por supuesto, ya hemos comentado que hay muchas mejoras de calidad de vida, como es la mejora en la inteligencia artificial de los personajes, correcciones en las reacciones y la IA de combate cuerpo a cuerpo y a distancia. También en las coberturas, posicionamiento, bueno...
Incluso hay una cosa muy, muy interesante, que es probablemente vosotros que jugasteis en la versión original a lo mejor os frustraba un poco, que es el tema de, por ejemplo, cuando rompías un cristal y querías pasar por la ventana, no podías, ¿no? Y ahora sí puedes hacer esto, ¿no? Un poco el tema de saltar por encima de ciertos lugares de forma automática. Digamos que es un poco más orgánico también en cosas que en un juego tan realista a lo mejor chocaban un poco, que no funcionaran bien, y estas cosas pues también han sido arregladas con el parche. Y insistiendo en lo que comentaba antes, me ha sorprendido por eso, ¿eh? Que la versión de Play 5, sobre todo con el mando y demás, le saque provecho cuando otros juegos third party a lo mejor no lo están haciendo tanto. Y en ese sentido, ya que lo hemos criticado por lo que teníamos razón en criticarles, ¿no? Con el tema del juego,
sí, sí.
En eso... han hecho un trabajo estupendo.
Sí, son detalles que denotan un cierto cariño por la plataforma, que no es un lanzamiento genérico para todas las consolas, sino que hay cierto cariño en cada plataforma. Por cierto, también esto supongo que interesará al público, también hay mejoras, hablaba yo de las mejoras en la IA de los enemigos en cuanto al combate, el posicionamiento y tal, también hay mejoras en el desmembramiento, que esto también...
Neones en las motos incluso.
Sí, sí. Tu Rayer es muy de desmembrar en este juego.
Total, además con la brutalidad de las armas, es que había un cañón de mano que es que era para eso directamente. Y sí,
es espectacular.
Pero brutal, brutal. Además, es que no se corta. O sea, lo puede disparar un trozo.
Sí, sí se corta, sí.
Bueno, sí, sí se corta, exacto. Y bien, además por los aires. Y no, a mí me sorprendió mucho lo de la actualización, como decís vosotros. También una cosa que noté es lo de la persecución con la policía. Es verdad que muchos hubieran esperado que se hubiera mantenido más, o sea, que te persiguieran más por el lugar, que es cierto que se queda, pero por ejemplo es que antes hacías un refresco de girar un lado al otro y ya desaparecía el policía.
Claro.
Por ejemplo, otra cosa de la actualización, que parece una tontería, pero a mí me vine de perlas y seguro que a todos vosotros, el tema del espacio. En PlayStation 5, la compresión,
es verdad.
Yo creo que en Play 4 eso ocuparía 80 GB o 100 y ahora se queda la mitad con el sistema de Kraken, y es brutal.
Es increíble, la verdad. Que la versión de Play 5 pese tan poco, la verdad es que es muy notable. Comentabas lo de los policías. Es verdad que, claro, es que partíamos de... Y no quiero insistir más en esto, todo el mundo lo sabe, pero partíamos de un juego con un código un poco desastroso en lo que respectaba al funcionamiento de la ciudad. Y es verdad que no había... la policía se limitaba a estar en determinados puntos de la ciudad, en las esquinas, posada. No hay rutas de policía, ¿no? No hay policía haciendo patrullas por las calles, ¿no? Y el juego original, pues el hecho de que aparecieran de repente por detrás la policía cuando hicieras algo criminal, pues era bastante llamativo y raro, ¿no? Así que bueno, pues estas mejoras, la verdad, no solo, como digo, mejoran, nunca mejor dicho, valga la redundancia, la jugabilidad, sino también la credibilidad del mundo que te rodea.
Oye, antes de terminar, Rey, yo creo que el público lo va a agradecer. Si nos hicieras un... Pero muy, muy personal, muy desde la parte de ti como jugador que ha disfrutado este juego. Si tuvieras que hacer un mini análisis o contarnos un poco realmente qué es lo que más de él te ha gustado con respecto a otros juegos que no puedas encontrar en otros juegos del mismo tipo, ¿qué les explicarías? ¿Qué le dirías a la gente que todavía realmente no sabe qué es Cyberpunk 2077 y que se ha alejado un poco de él por todo lo que ha habido?
Yo te diría, como bien dicen, tiempo al tiempo, ¿vale? Es un juego que no empezó bien. Creo que a The Witcher 3 le pasó, ¿no? Pero luego al final ganó incluso un Game Awards y es considerado como un juego de culto.
No era tan llamativo, no afectaba tanto la jugabilidad ni rompía el juego. Es verdad que había ciertos fallos, pero sí que es verdad que cuando salió Witcher también recibió mucho hate por eso.
Bueno, pues... a mí lo que os digo, o sea, a mí me gustó mucho y me alegra saber que también vosotros habéis disfrutado mucho de él. Justo tú, Borja, dijiste lo más importante. El claro protagonista aquí es Night City. La ciudad es brutal, los distritos están muy diferenciados. O sea, puedes ver la tendencia, la moda, los problemas sociales que hay. Porque es que realmente esto es una historia de choques entre megacorporaciones y es algo que pues, tú tienes que ver mientras vas avanzando. Entonces, a mí me gustó los toques de RPG, o sea, cómo tú evolucionas como personaje, la propia ciudad, la historia, la relación que mantiene Vi con sus amigos, porque al final él, quieras o no, pues se queda metido en una historia que él tiene que terminar. Y que ojalá el jugador, pues, a lo largo de los diferentes finales sepa qué es lo que sucede. Pero eso, es muy buen juego. Es una lástima lo que sucedió, pero tiempo al tiempo, porque seguro que va a tener el reconocimiento que merece. Porque de verdad que es muy bueno. O sea, tiene una historia que está genial. La jugabilidad es muy divertida. Tienes una variedad increíble de armas, de sets, de equipamiento que tú puedes ponerte. Lo que hemos dicho, la música te acompaña, porque al ser un juego loco, pues con esa música electrónica, los vehículos, como habíais comentado, los interiores, yo no había visto unos vehículos tan detallados.
Bastante loco.
Y de verdad que está muy bien, o sea, tiene muchas cosas positivas. Entonces esperemos que, no sé si este será el último parche o hay cosas que mejorar. Lo bueno es que van a incluir más cosas, que los fans lo estábamos esperando. Y pues mira, ojalá la gente se anime a jugarlo, porque de verdad que es uno de los títulos muy, te iba a decir del 2020, pero incluso de la generación, de esta última generación, es muy importante. O sea, de verdad ha estado muy bien, tiene muchas cosas.
Sí, no, y la historia es memorable. Comentaba, perdona, Ori, comentaba lo del gunplay. Gunplay, recordemos, no gameplay, sino gunplay, que es como el feel de las armas, ¿no? Y hay que decir que es sorprendente lo bien que se ha adaptado a CD Projekt, viniendo de un juego que no tenía en absoluto pistolas, como pueden ser los Witcher, como lo bien que se ha adaptado a los first person shooters y lo bien que le ha salido esta primera vez. Perdona que te había interrumpido,
Qué
Ori.
va, qué va. Ahora que dices esto, o sea, a veces que parece que han tomado nota de id Software directamente, ¿eh? Porque
Sí, un
justamente
poco
como el
real.
juego, el tema de las coberturas, digamos que no se basa tanto en eso, sino que es bastante directo, ¿no? En los enfrentamientos, yo creo que, o sea, a nivel de lo que dices tú, de gameplay, de disfrutar la jugabilidad, es muy frenético y realmente y ahora con la estabilidad que tiene esta versión, realmente creo que merece mucho la pena. Pero justamente lo que iba a decir, lo que iba a preguntar también a Rey es si ahora que además CD Projekt recientemente lo ha comentado, que está trabajando en múltiples, además en plural, expansiones para el juego. Sin entrar en spoilers, ¿qué tipo de expansión te gustaría que tuviera Cyberpunk?
Pues, bueno, salieron muchas filtraciones, entre comillas, que al final se desmintieron. Algunas eran interesantes, hablaban de un distrito que era parecido a algo de Corea del Sur, no, no me acuerdo, una ciudad, ¿vale? Estaba como ambientada. Sin entrar en mucho spoiler, por cómo acaba el juego, me gustaría algo post, ¿vale? O sea, de qué es lo que. Bueno, pues para saber, para intentar cerrar ciertos cabos sueltos que se quedan, y si no, pues en un Cyberpunk. Pues 2099, o como lo quieran llamar,
Estaría bien, ¿eh?
estaría bien, pero no lo creo. Bueno, no sé, ya por todo lo que ha sucedido, no sé si
Claro.
habría secuela. Pero yo creo que eso sí, sobre todo una nueva zona. A ver, había pistas. Yo investigué mucho,
Oye,
como digo
la
yo.
expansión podría ser Cyberpunk 2090 o lo que ellos
Puede
quisieran,
ser.
¿eh?
Sí, estaría genial. Yo investigué mucho, me perdí por el Badlands, o sea, por muchas zonas, y veía cosas que se veía, o sea, que se apreciaban que. Podías incluir un nuevo distrito más allá. Entonces, puede ser. A mí lo que me encantaría, es verdad que han dado complementos, pues nuevas armas y demás, que está muy bien, pero nosotros queremos nuevas historias o personajes o
Sí.
ampliar lo que hemos dicho. Pues el desenlace de por cómo acabó o por ciertos personajes. No sé vosotros, pero seguro que os habéis tenido que quedar con ganas.
Sí, o sea, yo, a ver, lógicamente criticamos lo criticable, pero yo me parece un juego muy bueno y me encantaría que se desarrollaran contenido, expansiones, contenido descargable, porque creo que la ciudad tiene mucho que dar y puedes jugar mucho incluso con la ciudad que ya tienes hecha. Es verdad que es muy interesante ir a otra época, pero en la misma ciudad puedes seguir jugando y puedes crear historias la mar de interesantes y ni siquiera creando escenarios nuevos, ¿no? Si acaso interiores.
Que hay un momento incluso en el que ahora que hablabais de ciudades, hace un poco la broma Jackie, dice algo de que vienen de nuevo a Barcelona,
Sí, es verdad, es
¿eh?
verdad.
Poca broma con eso, que a lo mejor
Es
también.
verdad, es
Es que
verdad.
estaba pensando, digo, a mí me gustaría un DLC con el pasado de Jackie. Que él lo comenta, ¿no? Su familia, lo complicado que lo tuvo, que siempre estaban en la mierda, dice literalmente, ¿no? Ostras, a lo mejor ambientado en algún país, ¿no? Porque en el juego te lo cuentan, que realmente más allá de Night City y de los Estados Unidos nuevos, hay más cosas por ahí, ¿no? Pues oye, a lo mejor explorar directamente algo completamente distinto
Sería interesante, ¿eh?
podría no estar mal.
Mi última pregunta, ya antes de cerrar. Rey, ¿tú crees que vamos hacia ese futuro?
¿Futuro imperfecto o a cuál?
Hacia ese futuro distópico, lamentable. ¿Tú crees que
Pues.
nos encaminamos hacia eso o es más una distopía más que una realidad?
Pues lamentablemente yo creo que nos acercamos, ¿eh?
Estamos ahí, ¿eh?
Yo creo que sí. A ver, debe estar chulo, ponerte lo de los implantes estos. Quién sabe, a lo mejor podemos alargar nuestra vida. Bueno, más cosas, pero hay de todo por hacer. Entonces.
Tú imagínate que te implantas el ojo y no tienes cobertura para bajarte el firmware y
Claro.
te quedan 3 horas de visión.
Claro,
Mira este
imagínate.
anuncio para seguir viendo el
Hombre,
campo.
yo viendo el señor ese que le arden los huevos, no sé muy bien si yo no
No
sé
sé
muy
si
bien
quiero, ¿eh?
si quiero ponerme algo para alargar nada, ¿eh? De verdad.
A ver, está claro que ya todo está inventado, pero cuanto más tenemos, más queremos y es que es lo que se vio precisamente en
Ya,
esto.
y echa la ley, echa la trampa, ¿no? También
Total.
estos implantes mejorarían la calidad de vida, pero también podrían ser, pues,
Hombre, ahora
punto
poca
de.
broma, en el pasado se hablaba, de chips que nos puedan meter para memorizar todo.
Sí,
Y
sí,
no sé
sí.
hasta qué punto esto puede acabar siendo verdad, pero yo prefiero que ojalá que, o sea, que Rapture y estas cosas, ¿no? Que hemos visto en los videojuegos,
Se queden
así
en los
se queden
videojuegos,
en los
Ori.
videojuegos, ¿eh?
Sí, la verdad que
Total,
sí.
total.
Bueno, pues quien no se va a quedar más con nosotros, lamentablemente, es Ray. Ray, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido un placer. Estás invitado siempre que quieras a hablar de. Siempre digo esto de siempre que quieras, pero no, llama antes.
Ah,
Escribe antes, que
sí.
igual no hay hueco. Pero muchísimas gracias por haber aceptado y, por supuesto, ¿dónde podemos encontrarte, Ray?
Por supuesto, nada, yo encantadísimo porque me lo paso muy bien. Ya os dije, soy fan, o sea, me encantan vuestros
Muchas gracias,
podcasts.
tío.
Así que estaré pendiente y muchísimas gracias por la oportunidad. Y espero que vaya muy bien, como siempre.
Pero habla, dinos
No quieres,
dónde está.
tienes que hackearlo, Borja,
Hay que hacer la
no puedes
promo, Ray, la
saberlo.
promo. Aquí tienes que
Claro.
hacer la promo. ¿Dónde podemos verte? Porque no solo haces vídeos en YouTube, en tu canal, sino que también haces directos.
Eso es. Bueno, todo a través de YouTube. Yo estoy muy bien ahí. Entonces, normalmente hago vídeos diarios con información. Y bueno, pues a veces los fines de semana hago directos así un poco locos sobre juegos de terror, de todo un poco para disfrutar. Así que me podéis encontrar por el mismo nombre, Ray Snake Eyes. Y bueno, pues esto es el quinto nivel, ¿no? Me parece.
Qué bien queda, ¿eh? Muchas gracias,
¿Correcto?
Ray.
Gracias,
Cuídate
tío.
mucho.
Un abrazo
Soy
a todos. Un
fantástico.
besazo.
Chao,
Gracias.
chao.
Abrazo.
Pues genial esta charla con Ray Snake Eyes. Qué tipo más majo. Una charla muy interesante, como el juego. También muy
Y
interesante.
muy educado, ¿eh? Night City no duraba ni 2 días, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh?
También te lo digo.
No, no, Ray y yo no durábamos 2 días en Night City. Eso es que es verdad. La gente
Ah,
educada es lo que
entonces yo
tenemos.
sí.
Bueno, Uri, yo no voy a hablar por ti. Estoy hablando por mí y por Ray, que nos llevamos muy bien. Bien, lo que toca ahora es ver lo que nos ha comentado la gente, porque sabéis que cada semana os hacemos una pregunta en Twitter, en arroba PlayStationes, todo junto, arroba PlayStationes. Esta semana, por supuesto, pues era de obligado cumplimiento hacer la pregunta de Cyberpunk 2077. Y en esta ocasión la pregunta era: ¿te encuentras con Johnny Silverhand en Night City? ¿Qué le dices? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy claro. ¿Tú qué le dirías, Uri?
Pues ahora mismo me quedaría en blanco, ¿sabes?
¿Tienes
¿No?
20 euros? Te quedas sin blanco. ¿Tienes
Si
cambio?
viviera en Night City, a lo mejor sí, le pediría eso, ¿eh? Le pediría un disco de Samurai, probablemente.
Hombre, yo le diría, you're breathtaking. Para cerrar un poco el círculo de la presentación de Cyberpunk, eres
Pues yo
impresionante.
creo que es impresionante Keanu Reeves, pero Johnny es un.
Ya, es verdad, es
Johnny no,
verdad.
Johnny no.
Claro.
Johnny mola y no mola, ¿vale?
Es
¿Sabes?
verdad, es verdad. Es verdad que Johnny
Sí.
tiene ese contraste de tío guay, pero tío indeseable,
Yo le
¿no?
diría, ¿qué haces con tu novia, tío? No puede ser, ¿sabes?
¿Qué haces
Trátala
con tu novia?
mejor. Yo le diría
Eso
eso,
sí,
¿sabes?
es un antihéroe, es un tipo bastante indeseable. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros a la pregunta de si os encontráis con Johnny Silverhand por Night City? ¿Qué le decís? En este caso, Javi Souls, nuestro querido Javi Souls, ha dicho: le meto un collejón por lo que vendrá, puntualiza, y luego nos vamos de concierto y a meter algunos tiros. Yo creo que esto encapsula bastante bien lo que representa Johnny Silverhand, ¿eh?
Sí, totalmente. Además que luego PlayStation lo aprueba, ¿sabes? Que pone aquí de esto del fuego, que va a arder todo, va a arder toda Night City.
Pone el fueguito porque se apunta a la fiesta, ya te lo digo.
Te apunta a la fiesta también de dar unos tiritos, ¿no? De tener unos cuantos juegos ahí para PlayStation, ¿no? Para dar tiros también bastante, bastante buenos.
Sí.
Oye, me gusta también que uno que. V, precisamente V de Vargard, dice: ¿Te coscas? ¿En serio? ¿Que estamos en los 80-90? Modernízate, tío.
Claro, aquí ya crítica a
Claro.
la estética, ¿eh? Crítica a la forma de vestir.
Tiene un poco de sentido también, ¿eh? En el juego eso, ¿no? Que Johnny
Claro, claro.
es un personaje retro, es un poco retro.
Que esa es otra, ¿eh? Habría que también, crítica aparte, análisis aparte, merece la moda de Night City, ¿eh? Que es otra cosa. Y también se podría jugar con especular si en un futuro realmente iremos por esos derroteros en cuanto a estética. Lo que dice Príncipe de Eternia, Hammond George 80, es lo que yo he dicho, por supuesto, es your breathtaking, que es lo que le diría a Johnny Silverhand. Y aquí PlayStation responde: lo es, porque realmente pues, es impresionante.
Oye, y mola también el mensaje de Marcos que dice: entrar en un bar, no dejar títere con cabeza, servirme una birra y cambiar el reggaetón por buen heavy metal.
Mira, me gusta bastante. Yo estaría ahí con Marcos, ¿eh?
Sí.
Igual yo dejaría a Johnny lo de no dejar títeres sin cabeza mientras yo me tomo la cerveza y cuando acabemos, pues ya que se pille el
Que está
plan.
bien, porque en algún flashback tú puedes pillar la birra de otro. Y el señor que le pillas la birra te dice: no, no, ahora quédatela, a saber dónde ha estado esa boca, ¿sabes?
Correcto, correcto.
Literalmente en el juego eso.
Y para terminar, Darren Alcántara dice que me deje manejar su Porsche. PlayStation responde: a quién no le gustaría manejar ese cochazo. A ver, esta es fácil, realmente. Encontrarte a Johnny Silverhand y es una pregunta, pues, que está bien, que te beneficia mucho para ver quién tiene los redaños para encontrarte a Johnny Silverhand. Y lo primero que le digas es: oye, necesito tu chupa, tus llaves y tu motocicleta. No, a ver, eso está feo. Está
Y
feo.
ahora volvamos a la realidad, ¿no? Nos ponemos el traje de autónomo, enviamos un par de facturas y volvemos a la realidad, ¿no? Porque nadie se va a encontrar con Johnny Silverhand, ¿vale? O
Nadie se va a
sea,
encontrar con Johnny, ni con.
lo
Ni
siento mucho.
con ni con Keanu Reeves, aunque es más probable.
Bueno, no,
Keanu
no, Reeves, eso sí que puede ser.
Claro, pero Keanu Reeves es un señor que pilla el metro. Que esto es algo también que...
Que por cierto, no le... se dijo en su momento la gente quería tener sexo con Johnny en el juego.
Sí, es verdad.
Y no se podía.
Es verdad, es verdad.
Le dijeron a él que opinaba y él estaba encantado. Oye, ¿por qué no?
Keanu está encantado siempre. Es que Keanu bueno, es un amor. Estas son las respuestas que os hemos... que habéis dejado vosotros en Twitter. Recordad que cada semana os hacemos una pregunta relacionada con el juego del que vamos a hablar. Repito, es en @PlayStationS. Pero también tenemos comentarios de iVoox, iVoox, Xovi, como le llamo yo. ¿Qué tenemos esta semana?
Bueno,
¿Hay pole?
En primer lugar, hay más lore de iVoox, ¿vale?
¿Hay más lore? Sí, pero ¿hay pole o primer, no hay pole?
Hay mucha pole, hay pole doble o triple, ahora lo entenderemos. Pero en primer lugar tengo que decir que se ha actualizado, por fin hay un nuevo registro, ahora ya no soy el baño nevera, ahora soy una persona que baña a los demás, ¿vale?
O sea, hemos pasado de baño nevera...
Sí. Es como del plan, hola, hola, ¿qué tal estáis? Os baño, ¿sabes? O yo baño.
O sea, claro, o sea, lo de hola, ¿qué tal, cómo estáis? Lo traduce perfectamente.
Sí.
Lo de esto perfectamente.
A partir de ahí,
cuando dices tu nombre, sí, hay como cierto cortocircuito, ¿no?
Hago servicios a domicilio ahora. El electrodoméstico, el baño nevera, bueno, directamente va a vuestra casa, donde si queréis un servicio, pues me llamáis.
Yo tengo el sofá ahora mismo lleno de ropa por doblar, si te quieres pasar por
bueno,
aquí...
Bueno, el señor X tiene que planchar, ¿eh? Así que a lo mejor...
El señor X tiene que planchar también, es verdad.
Ahora se está riendo. Oye,
¿qué tenemos?
Me preguntabas. Bueno, en primer lugar nos vamos otra vez al programa de Ghostwire Tokyo para terminar con un comentario un poco tardío, que ha llegado hace poco, pero que valía la pena, ¿no? Porque fue el último programa de nuestra Jen. Y nos dice, Jen para siempre, con una cara un poco de llorar ahí en nuestro ángel 29. Así que...
Totalmente. Qué bonito ha sido lo de nuestro ángel, porque pensaba que decías Jen, nuestro ángel 29.
también,
pero
¿no?
Sí, desde aquí un besazo enorme y un abrazo a Jenny.
Dos ángeles para este programa, ¿no? Cada uno a su modo. Bueno. Y ahora vamos, si queréis, al último programa que tenemos ahí publicado, que es el de Hogwarts Legacy. Porque tenemos unos cuantos comentarios interesantes. Lo primero, desde luego, José Firot, ole ole y toma pole. Directamente. O sea,
va empezamos con las fantasías. Sí. Ya no suelo poner pole.
No, un bot no hace esto, ¿eh?
Reto a José Firot a que eleve la rima, a que sea el Quevedo de la pole.
Claro, hay que continuarla ahora.
El Garcilaso de la Vega de la primera posición. Eso queremos en quinto nivel.
Claro, hay que seguir avanzando. Oye, después está Ángel García Luque que dice, madre mía, vosotros recomendando jueguitos y yo que enseguida me caliento, voy y reservo Insomnis. Este año me veo debajo del puente enganchando la Play 5 en el alumbrado público con tantos juegos que se vienen. Oye, pues no, claro, es una buena idea, ¿eh? Para seguir jugando ahora con el precio de la luz, no te digo yo que no. Saludos a todos y a seguir así que los jueves me animáis la semana.
Qué bonito. Yo tengo que decir que es verdad que hay muchos juegos, ¿eh? Es la primera vez, bueno, una de las pocas veces en las que digo, por favor, que paren, porque no me da tiempo de pasármelos todos al mismo tiempo. Tengo que decir que me parece muy bien que se haya pillado Insomnis, es un juego que está muy bien. Sabéis que el género del terror es uno de mis géneros favoritos y tengo que decir que Insomnis es un juego bastante apañado, sí, que dura poquito y es muy apañado y seguro que os sorprende.
Me gusta, ¿eh? El concepto de... Es apañado, ¿no? En vez de poner una nota...
No voy a poner nota porque no pongo notas. Pero yo te digo que es una experiencia comedida.
Pero ponías caras de Kojima, ¿eh? ¿Cuántas caras de Kojima?
Hombre, ¿cuántas caritas de Kojima sobre 5?
Yo creo que
le
tres.
Pondría, ¿no? Le pondría... Perfectamente. A ver, tres sobre 5. Tres caritas de Kojima sobre 5. Porque aparte es un estudio español, es un estudio pequeñito y que tiene ideas muy interesantes y
muy
originales.
Buenas.
El juego de Insomnis, la verdad es que sí.
Desde luego. Oye, luego José Firot, tú me dices, le estamos pidiendo cosas. Bueno, el otro día pues hicimos un poco nuestras cuentas de que este señor, pues evidentemente a las 2 de la madrugada no podía estar terminando de trabajar. Pues bueno, nos dice, hola, aquí el robot bot. Trabajo en la hostelería. A esas horas o estoy de camino a casa o estoy cenando algo. Como tengo el móvil cerca, suelo escribir rápido una vez que me lo notifica. Lo raro no soy yo que pongo... dice pone, pero quiere decir pole, imagino. Sino a la hora de que publicáis el programa. Por cierto, una pena que no esté Jen, pero la calidad del programa sigue igual. Un saludo.
Muchas gracias.
Es el primer mensaje normal de este señor, ¿eh?
Ya imaginaba yo que trabajaría en algo de hostelería.
Claro,
así que
hay crunch, hay crunch. Ahora se entiende.
Le mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo, que es un trabajo muy sacrificado. Así que gracias por escucharnos y, por supuesto, comenta cuando buenamente puedas y si preferiblemente que no sea mientras sirves unos macarrones, imagínate, ¿no? Comentando ahí en iVoox mientras sirves el plato.
Oye, que lo pongan directamente ahí en el bar y que nos escuchen todos.
También es muy buena opción.
Claro, claro. Oye, está por ahí también el Chino Cudeiro, que le mando un saludo porque yo lo recuerdo de haber jugado con él a la Liga PlayStation Vita en los foros oficiales de PlayStation España.
Hablamos de cuando Jesucristo perdió la zapatilla.
Era un usuario muy querido en los foros y ahí, pues oye, nos ganábamos nuestros jueguitos, jugando en la comunidad. Bueno, nos dice, qué ganazas de Hogwarts Legacy, de verdad me ha encantado el programa y no veo el momento de tener el juego en la PlayStation 5 y comenzar a explorar todo. Enhorabuena y seguid así, equipo.
Os recordamos que el programa de Hogwarts Legacy es un programazo.
Sí.
Y tenemos muchos programas que fueron programazos, si los podéis escuchar, casualidad, cuando queráis, en todas las plataformas, Spotify, iVoox, en todos los sitios donde admitan podcast, ahí estamos. El de Hogwarts Legacy, desde luego, con Raquel y con Sergio quedó fetén. Y a poco que seáis fans de Harry Potter,
me gusta eso, ¿no? Porque si no hay podcast, tiene que haber un cartel, ¿no? Aquí no admitimos podcast.
Claro.
Si no, es que podemos estar en cualquier lugar.
Es que ¿sabes qué pasa? Como nunca me acuerdo de todos los sitios en los que estamos, uso esta coletilla, ¿no? La coletilla de en todos los sitios donde se admitan podcasts.
Estaría así bien, ¿no? Que... meterle la coletilla. Derecho de admisión de podcast.
Claro, solo de podcast.
En una discoteca. Oye, y finalmente está por aquí sí. Kei Rug. No sabría muy bien cómo pronunciar esto, ¿eh? Kei Rugach. No sé muy bien. Bueno.
Bueno, ya lo has hecho.
Yo creo que sí, que está apañado también, ¿no? Es apañado, tres caras de Kojima. Bueno, chicos de quinto nivel, me gustaría saber cuándo PlayStation va a habilitar el mando de PlayStation 5 en la app PlayStation Remote Play, porque a día de hoy los usuarios de Play 5 no podemos usar esta característica con nuestro mando. Gracias por la ayuda y un saludo. Pues yo creo que probablemente se pueda introducir en el futuro, porque han metido un montón de cosas en la aplicación. Digamos que puedas hacer directamente sin necesidad de tener la consola encendida. Yeah. Mm. Pero creo que probablemente hasta la siguiente, digamos, actualización tocha todavía va a pasar un tiempo. De momento no sabemos absolutamente nada. Así que, bueno, yo te animo a que sigas pendiente de, sobre todo, del blog de PlayStation. Porque cuando haya alguna Correcto. Actualización de este tipo, pues te avisan con tiempo, incluso con las betas que suelen hacer. Las han hecho con los anteriores. Y por lo tanto, si estás pendiente, a lo mejor incluso puedes acabar probándolo antes que nadie. Así que te animamos a eso, a estar pendiente.
Vamos a estar pendiente del blog de PlayStation y a estar pendiente, por supuesto, de los próximos programas de quinto nivel. Y os recordamos también que podéis enviar vuestros audios. Esta semana quizá nos hemos pasado un poquito de tiempo. ¿Qué te parece, Uri, si los dejamos quizá para la semana siguiente? Porque vamos algo justos. Pero recordamos que podéis seguir enviándonos vuestros audios al teléfono 623-06-3382. 623-06-3382. Pues vuestras preguntas, inquietudes, vuestras performances, vuestras imitaciones de personalidades de la industria, vuestras imitaciones de Uriol Baño Nevera también son muy, muy bienvenidas.
Ahora soy cantante, pero la gente no lo sabe.
¿Eres cantante? Podría ser cantante si no fuera por la voz, Uri. Los sueños están para lucharlos. Repito, 623-06-3382. No llaméis, que no lo vamos a coger, pero si enviáis audios graciosos, pues los escucharemos. Y ahora toca el ¿Quién quiere ser millonario particular de quinto nivel? El juego que todavía no tiene nombre. El juego musical que no tiene nombre, que deberíamos quizá buscar un nombre como hicimos con la del quinto. ¿Qué te parece, Uri?
Pues hay que llamar a Termitax entonces, ¿no?
Hay que llamar a Termitax para que nos diga primero que está bien, que sus churumbeles claro, están bien.
Tiene que dar
el consentimiento. Que se han pasado el Den Ring con un pie, sus churumbeles, que es probable que lo hayan hecho.
Oye, hay uno que se lo ha pasado con el culo. No es broma esto, ¿eh? Entonces, ¿cómo que no te rías, ¿no? Que es cierto, o sea, lo podéis buscar. El Den Ring con el culo.
Porque... la señora X pone en el chat, jajajaja, ja, 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 me hace mucha gracia, porque está riendo en el chat.
Sí, yo me río, literalmente, ¿eh? No estoy hablando de... No.
Bueno, si también queréis demostrar vuestras habilidades jugando con el culo, podéis enviar vuestras fotos censuradas al 623-06-3382. Ahora, toca el juego, Uri. Aquí, pues ya sabéis que cada semana uno de los integrantes de quinto nivel traemos una pieza sonora de un videojuego, normalmente la banda sonora o algún tema reconocible, y ponemos a prueba a los demás. En mi caso, pues no suelo acertar nunca, alguna ocasión pues he acertado de chiripa, porque a mí me pagan por impostar, pero Uri es una persona conocida, y me hace mucha gracia alargar este discurso, disculpadme, porque el señor X está a punto de introducir el audio.
Tiene la mano levantada como...
Está esperando que yo diga a punto.
Parece que tengo un detonador para hacer explotar el programa, ¿sabes?
Me recuerda a ese sketch de los Simpson que dice Skinner, dimitiré en cuanto acabe esta frase.
Sí, no, es que
punto, y todos ¡oh! Hasta que no dice punto nadie se impresiona.
Su postura era la de un detonador.
Era detonador 100%. Pues vamos allá con el temazo de hoy. A ver, Uri, si sabes temazo. De qué juego es. ¿qué tal? ¿Te suena algo?
Yo bien, ¿y tú cómo estás?
¿Quieres? A ver, ¿quieres que ponga un trocito más? ¿Más? ¿Podemos poner al segundo 40 más o menos? Yo,
no te puedo decir ¿quieres? Que no, claro que no.
Vale, pues vamos a escuchar un poquito más. Que viene, ¿eh? Espera. ¿Qué tal, Uri? ¿Te suena de algo? ¿Te resuena?
Estoy a punto de echar la siesta, ¿vale?
Un poco sí. Yo tengo que decir que esta música
es relajante.
Me suelo poner de fondo para trabajar, ¿eh?
Es relajante. Oye, voy a decir un par de cosas. Lo primero, que mola mucho, me gusta el estilo.
Es muy bueno.
Y creo que sé que puede ser, aunque yo no la esté reconociendo como tal, y creo que además sé por qué. Pero antes te diré que me ha sonado también un poco a Age of Empires esto. No lo es, evidentemente. Inicio, y después ya no, evidentemente. El inicio me ha parecido un poco así, ¿no? Y como gran fan que soy de la saga también, pues me ha recordado. Pero, probablemente esto sea de The Witcher.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Uri.
El estilo, ya cuando se empieza a cantar es cuando se disipan un poco las dudas, ¿no? Lo que no tengo claro es del 3, probablemente.
Ahí te iba yo a preguntar ahora. Apuesta, ¿por cuál te decantas?
Yo por el 3.
Por el 3. Efectivamente, es de The Witcher 3, de Skelligar, de la parte de Skelligar. Es una banda sonora que me fascina. Digamos que está en mi top 5 de bandas sonoras de videojuegos de la historia. Entre Skyrim, por ejemplo, también es una banda sonora recurrente para mí. Y The Witcher 3, pues quería traerlo hoy porque precisamente hablábamos de Cyberpunk 2077 y pues quería hacer un homenaje al anterior juego de CD Projekt, que es realmente uno de los mejores RPGs de la anterior generación y un juegazo imperdible, y pues de esta forma pues quería hacer el círculo, ¿no? Cerrar el círculo y acabar con este buen sabor de boca, con este Witcher y con esta preciosa banda sonora.
Muy reconocible el estilo, ¿eh? Por eso.
Sí.
De música.
No, y que tiene unos temazos increíbles. Así que ya está, aquí termina el episodio de hoy, Uri.
¿Ya? Esto cada,
ya está.
Cada vez se me hace más corto y al señor X más largo, ¿no?
Sí, a la gente que hay detrás quizás se les hace más largo, a nosotros más corto. Os recordamos que podéis hablarnos en Twitter, podéis enviarnos vuestros audios al teléfono que ya hemos comentado, 623-06-3382, y como siempre, pues invitaros a que sigáis pendientes no solo de los próximos episodios que salen cada semana de Quinto Nivel, sino los anteriores, que tenemos muchos y muy interesantes, porque ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Llevamos más de 50 episodios de Quinto Nivel.
Y una web propia, que ahora que no está Jen, no se lleva premios, pero que está ahí muy baja y que es muy chula, quintonivelpodcast.com.
La web que se llevó el mejor premio al ningún premio que no dio Jen en ningún momento. Así que, pues nada, Uri, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuidaos mucho y disfrutad de los videojuegos. ¡Chao!
¡Un abrazo!